A efectos de que los servicios de la cámara puedan empezar a grabar, en un minutito aproximadamente comenzaremos. Si les parece bien, voy a ir preguntando por las diferentes sustituciones. ¿Por el Grupo Socialista Canario alguna sustitución? Entendemos que no. ¿Por el Grupo Nacionalista Canario no hay sustituciones? ¿En el Grupo Popular alguna sustitución?
Sí, presidenta. Carlos Ester sustituye a Jacob Cuadri.
¿En el Grupo de Nueva Canarias alguna sustitución? No hay sustituciones. ¿En el Grupo de Sí Podemos Canarias? No hay sustituciones. Y en el Grupo Mixto entiendo que tampoco. A efectos informativos, comunicarles que la mesa ha llegado a un acuerdo sobre la comparecencia acumulada, sobre el incendio de Garafía, y los tiempos serán los mismos para los grupos solicitantes de la comparecencia. Los grupos no solicitantes de la comparecencia tendrán un minuto más, pasarán de 3 a 4, y el Gobierno en el primer turno tendrá al mismo tiempo 10 minutos, siendo que en el segundo turno tendrá de 3 a 5 minutos más. Les dejo un minuto y comenzamos la grabación. Buenos días, señorías. Pues si no les importa lo que el señor consejero se incorpora, podemos ir iniciando esta comisión por las preguntas. Tenemos el OK, podemos comenzar por las preguntas, ¿sí? Sin problema. Vale, pues entonces comenzaríamos por la pregunta oral en comisión 826 del señor diputado don Jesús Ramón Ramos Chinea, de la Agrupación Socialista Gomera, sobre actuaciones para solucionar el problema de la contaminación por plásticos de los invernaderos abandonados, dirigida al señor consejero de Transición Ecológica y Lucha contra el Cambio Climático, que responderá el señor viceconsejero don Miguel Ángel Pérez. Don Jesús, tiene usted la palabra.
Muchas gracias, señora presidenta. Muy buenos días, señor viceconsejero. Bueno, mi grupo le trae hoy aquí esta pregunta, pues por la preocupación que nos surge por los plásticos de los invernaderos. Los microplásticos que surgen del deterioro de las cubiertas plásticas de los invernaderos abandonados, pues están contaminando nuestro medio ambiente. El viento y la lluvia los arrastran hasta nuestras costas y la extensión de sus nocivos efectos pues se notan en la fauna marina, además del perjuicio que realizan a nuestros valores paisajísticos. Hay estudios de sociedades que indican que estos invernaderos abandonados son la principal causa de contaminación por microplásticos en Canarias, y esto es un asunto pues muy grave. Es necesario, como usted sabe, pues actuar para pedir diligencia y responsabilidades a los propietarios de las fincas para que se haga una adecuada recogida de los mismos pues a través de los gestores autorizados, ya que así lo establece una normativa, incluso estableciendo sanciones por esta causa. Señor consejero, desde el año pasado estamos hablando de este tema y al comienzo de 2020, en febrero, antes de que la pandemia afectara el común desarrollo de nuestras vidas, usted se reunió con la FECAM para conseguir un acuerdo con las administraciones locales de forma que se diera un impulso a la retirada de estos plásticos contaminantes. Es cierto, como usted dijo, que en el pasado que los ayuntamientos son los responsables a la hora de exigir la retirada de estos plásticos y que los cabildos deberían recoger este residuo cuando se pueda realizar una valoración material o energética de este producto para posible reutilización o adecuado almacenamiento y procesamiento. Y fíjese que esta valorización deberíamos hacerla cuanto antes. He leído de la nota de prensa del Gobierno que podría tratar de usarse como combustible y en este sentido quería preguntarle sobre este aspecto y sobre las emisiones que podría provocar, ya que se sabe que del propio proceso de degradación de las cubiertas se producen gases de efecto invernadero. Y si su uso posterior es incierto, deberíamos plantearnos su uso en la agricultura, porque si estamos apostando por la economía circular, no deberíamos permitir el uso reiterado de unas cubiertas que después no tengan posibilidades de reciclarse para retornar al sistema productivo o de reutilización. Un cambio de materiales que deberíamos acometer en consenso con el sector agrícola de forma paulatina para no afectar la viabilidad de los agricultores canarios, que como todos sabemos no están pasando su mejor momento. No olvidemos que la estampa que dejan los invernaderos olvidados también encarna el paulatino abandono del campo canario y las múltiples dificultades que han pasado los distintos productores. Sobre todo el sector del tomate, que es una sombra actualmente de lo que fue. Por ejemplo, se estima que de las 2.500 hectáreas de cultivo de tomate que había en Gran Canaria hace poco más de 10 años, solo quedan 600 hectáreas actualmente, lo que significa que hasta una 3/4 partes de los invernaderos podrían estar abandonados. Por lo que hay que buscar la forma de retirar estas cubiertas en colaboración con los propietarios, y si ya no los hay porque han abandonado la actividad agraria, pues ver cómo se hace, porque es evidente que es de interés general. A nosotros nos consta que el acuerdo con los ayuntamientos suponía que la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural inspeccionara estas instalaciones y realizara un inventario de los invernaderos para llevarlos a distintos ayuntamientos y que luego estos pudieran hacer los requerimientos necesarios. Pues bien, es cierto que de febrero a esta parte hemos convivido con una pandemia global que ha dificultado la actuación del Gobierno y obligado a cambiar nuestras prioridades, pero nos consta que la agenda de sostenibilidad no ha cambiado. Por eso, señor viceconsejero, nos gustaría saber qué se ha concretado y si la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural ha procedido a realizar este inventario y conocer la situación actual de esta actuación.
Muchas gracias, don Jesús. Por tiempo de 5 minutos tiene usted la palabra, señor viceconsejero.
Gracias, señora presidenta, señores diputados y diputadas, señor diputado de ASG. Primero, antes de comenzar a explicarle el procedimiento que hemos iniciado desde principios de este año, felicitar al Cabildo de La Gomera y al Gobierno de Canarias, porque conjuntamente con la Universidad de La Laguna han iniciado un proyecto piloto de estudios de microplásticos en el océano, y tiene mucho que ver con la pregunta que usted hacía. Por lo tanto, las administraciones se están dando cuenta del grave problema que tenemos y estamos actuando, ¿no? El problema del microplástico deriva principalmente de plásticos como los de los invernaderos, y para ello se llegó a un acuerdo con la FECAN, como usted bien ha relatado, donde intervenía la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural y Grafcan, que es una empresa también participada por el Gobierno de Canarias, para realizar un inventario que a esta fecha le puedo comunicar que está prácticamente concluido. Esperemos que antes de final de año ya tengamos todo ese mapa de invernaderos, tanto en uso, con explotación, como los que están abandonados, o zonas donde antiguamente los hubo, pero ya no quedan restos, sino residuos que tenemos que retirar. Actualmente Canarias cuenta con 7.200 hectáreas de invernaderos. Fíjese, si nosotros utilizáramos esas hectáreas de invernaderos, tal y como ya recoge la modificación del artículo 72 de la Ley del Suelo en el próximo decreto ley que esperemos apruebe esta Cámara y transforme en proyecto de ley urgente mañana, se podrán ocupar los invernaderos, los plásticos de invernaderos, con tecnología que permita la utilización de esos invernaderos para el uso fotovoltaico encubierto. Ya existe esa tecnología, solo hay que ponerla a disposición de nuestros agricultores para que el uso compatible de la producción agraria con el uso de la energía sea compatible y podamos tener no solo 7.200 hectáreas de producción de invernaderos de alimentos, sino 7,2 gigavatios de energía limpia, que ayudaría también, en este caso, a los agricultores a tener una renta complementaria. Es un trabajo arduo, complejo, muy difícil de llevar a cabo porque estamos hablando de tecnologías muy innovadoras, pero creemos que es la solución que tiene que llevar Canarias para el abandono del plástico en los invernaderos, además de otros usos de plásticos, otros polímeros que no afecten al mar o no se transformen en microplásticos. Con respecto a la parte de la utilización de los plásticos de invernadero para la transformación en biocombustible, nos garantizan, no conozco exactamente cómo es el proceso, pero sí que nos garantizan las empresas que están trabajando en ello que su afección al medio es neutra. Por lo tanto, no generarían más efectos gases de efecto invernadero, sino su producción y su posterior utilización sería neutra en gases de efecto nocivo para la atmósfera. Por lo tanto, bienvenido a la investigación y el desarrollo que desarrollan nuestras empresas canarias en esta materia, y nosotros estaremos siempre con esas empresas en fomentar la economía circular, porque desde luego no podemos seguir tirando plásticos al mar. El problema que tenemos, hay que creérselo, y anunciamos en su momento un decreto ley que esperemos que pueda salir, aunque la pandemia ha puesto todo patas arriba, pero yo les animo a los diputados y diputadas que de verdad crean que el problema del plástico en Canarias es muy grave. Tenemos una situación medioambiental preocupante, y los niveles de microplásticos en nuestras costas ya están tocando situaciones alarmantes en algunas zonas. Por lo tanto, todo lo que sea evitar que estos residuos lleguen al mar tendrán el compromiso decidido de esta consejería y del Gobierno de Canarias en general. Gracias, presidenta.
Gracias, señor viceconsejero. ¿Desea hacer uso de su tiempo? Déjeme. Bueno, tiene la palabra, señor Chinea.
Sí, muy rápido, señora presidenta. Simplemente agradecer al señor viceconsejero pues su respuesta y, por supuesto, darle el apoyo de la Agrupación Socialista Gomera para este tipo de proyectos que creo que son esenciales. Tenemos que aplicar la I+D+I en esa búsqueda y en ese camino que es la sostenibilidad. Y, por lo tanto, creo que este Gobierno de Canarias está yendo por esa buena ruta, ese es el camino, y a animarle pues a que sigan en esa vía. Muchas gracias.
Señor viceconsejero. No. Pasamos a la siguiente pregunta. 1393 del señor diputado don Jesús Alexander Machín Tavío, del Grupo Nacionalista Canario, sobre la instalación de zonas de bajas emisiones, dirigida al señor consejero de Transición Ecológica. Responda la pregunta el señor viceconsejero don Miguel Ángel Pérez. Don Jesús, tiene usted la palabra por tiempo de 5 minutos.
Muchas gracias, presidenta. Señor viceconsejero, el proyecto de ley de cambio climático y transición energética del Estado español contempla en uno de sus artículos, concretamente en el artículo 12, que los municipios con más de 50.000 habitantes y los territorios insulares, y aquí es donde nos interesa, los territorios insulares, deberán establecer zonas de bajas emisiones antes de 2023. Y cualquier medida que suponga, cualquier medida municipal, me refiero, que suponga una regresión para estas zonas de bajas emisiones, tendrá que conllevar el informe preceptivo positivo de la administración competente. En este estado puede ser la del Estado español o la de Canarias. En 2018, el transporte supuso el mayor peso sobre las emisiones de gases de efecto invernadero, concretamente un 27%. Y ya el transporte por carretera, supuestamente, supone un 25% del total de emisiones de gases de efecto invernadero. Es además, señor consejero, en las aglomeraciones urbanas donde se produce esta mayor incidencia de gases de efecto invernadero. Además, es uno de los principales emisores de óxido de nitrógeno, muy perjudicial, como todos sabemos, para la salud. También, como dije antes, y esto es bastante importante, que en cualquier medida municipal que suponga una regresión para estas zonas de bajas emisiones tendrá que llevar ese informe preceptivo positivo de la administración que es competente en su caso, como dije antes, la del Estado español o puede ser la de la administración canaria. Se entiende por una zona de baja emisión al ámbito delimitado por cualquier administración pública en función de sus competencias sobre su territorio de forma continua y lo que va a hacer es emitir restricciones. Restricciones de acceso, circulación y estacionamiento de vehículos. Y es verdad que estos vehículos que se restringen su circulación, su acceso, su acceso o su estacionamiento no se hace de cualquier forma, sino se hace en función de lo que contaminan esos vehículos y en función del Reglamento General de Vehículos vigente en ese momento. Señor viceconsejero, este proyecto de ley impone una obligación clara, si se aprueba, que me imagino que será así, para nuestras islas. Y es verdad que es una circunstancia innovadora y es una circunstancia que creo que puede ser muy beneficiosa para los territorios insulares y sobre todo para las superficies urbanas, que es donde se conforman la mayoría de las aglomeraciones. Cada una de las islas tendrá que tener antes de 2023, y ya estamos a final de 2020, unas zonas de bajas emisiones. Quisiera saber cómo va a enfrentar la consejería este asunto, qué opina, qué estima y sobre todo que ya hay muchas zonas en Canarias, señor viceconsejero, que sin zonas de bajas emisiones ya tienen problemas para poder instalarse. ¿Por qué? Porque ya hay bastantes elementos de contaminación. Le pongo un ejemplo que ya se ha hablado aquí muchísimas veces, que mi grupo ha sido bastante reivindicativo, en este caso mi compañera de Fuerteventura, la señora Calero, por ejemplo, la central eléctrica de El Charco, que ya se ha emitido muchas veces opiniones de que debe salir de esa zona y que si emitimos una zona de bajas emisiones en ese lugar de Fuerteventura o cualquier lugar, ya no va a tener zona de baja emisión con esa contaminación que produce la central eléctrica. Por lo tanto, debe de haber un plan por parte de la consejería porque va a ser muy difícil la implantación, aunque es muy beneficiosa y creo que debería ser efectiva antes de 2023 porque, aparte que es una obligación si se aprueba el proyecto de ley, pero aparte creo que solucionaría bastantes problemas de contaminación en las ciudades. Por lo tanto, señor viceconsejero, ¿qué opina su consejería? No sé si lo ha estudiado. Es algo bastante novedoso y que creo que debemos saber la opinión de la Consejería de Transición Ecológica. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Machín. Por un tiempo de 5 minutos tiene la palabra, señor viceconsejero.
Gracias, señora presidenta. Señor diputado, gracias por su pregunta. La consejería está de acuerdo con el artículo 12 del proyecto de ley de cambio climático y transición energética del Estado. Y abunda en su proyecto y borrador que esperemos esté pronto en información pública. Tendrá habida cuenta usted y su grupo de nosotros vamos un paso más allá del propio proyecto de ley estatal. No solo se trata de identificar y definir una zona de bajas emisiones en los municipios o en las islas en Canarias, sino también de aplicar en la planificación urbana modelos de protección de los ciudadanos ante la contaminación atmosférica. Por lo tanto, ya no solo es una zona de reducción de bajas emisiones, sino es movilidad sostenible, reservas de aparcamiento para vehículos con bajas o nulas emisiones o la regulación de la circulación de estos vehículos en estas zonas concretas. La zona la definirá cada ayuntamiento, si es mayor de 50.000 habitantes o cada isla, en general en las 7 Islas Canarias o en las 8 islas, también en La Graciosa. El PENIEC, el Plan Integral de Energía y Clima del Estado, las normas comunitarias, todos nos exigen ir por ese camino de zonas bajas en emisiones más pronto que tarde. Por lo tanto, nosotros, nuestro borrador de ley, nuestro plan de acción que cuelga y nuestra estrategia que cuelga de esta futura Ley Canaria de Cambio Climático y Transición Energética, definirán pormenorizadamente qué zonas son las adecuadas y ayudaremos, como no podía ser de otra manera, a ayuntamientos y cabildos a que identifiquen esas zonas para que sea una realidad, esperemos que en el 2023, si los procedimientos y los procesos de aprobaciones de tanto ley estatal, ley canaria y planes y estrategias se llevan a cabo el próximo año. Estamos a tiempo de llegar, estamos a tiempo de identificarlos. Ya estamos trabajando también con los ayuntamientos a través de los pases en movilidad sostenible, en desarrollo sostenible de su forma de planificar el territorio. Y, por lo tanto, no tenga la menor duda, señor diputado, que esa preocupación que usted comparte la comparte el Gobierno. Y creemos que el próximo año es el año vital para que esta zona de bajas emisiones sea ya una realidad en el 2023. Gracias.
Gracias, señor consejero. Señor Tavío, ¿va a hacer usted uso? No. Pues entonces pasamos a la última de las preguntas. Pasamos a la. No hay ningún tipo de problema. Esperamos un momento al compañero. Vale. Muchas gracias, señora Calzada. Pues le damos paso a la comparecencia. La primera de las comparecencias del día de hoy es la del señor consejero de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial sobre los compromisos de Canarias en la Cumbre Mundial del Clima a petición del Grupo de Nueva Canarias. Tiene la palabra por tiempo de 5 minutos el representante de Nueva Canarias.
Muchas gracias, señora presidenta. Buenos días, señorías, señor consejero, los viceconsejeros. Darle una vez más en esta comisión la bienvenida. Y bueno, planteamos esta pregunta. En principio la hacíamos, esta comparecencia, perdón, allá por el mes de septiembre, octubre, antes incluso de la celebración de la Cumbre Mundial del Clima. Inicialmente iba a ser en Chile, posteriormente se desarrolló en Madrid del 2 al 13 de diciembre. El objetivo era saber los principales objetivos que se planteaba. Ha pasado casi un año después de aquella cumbre y creo que es necesario hacer una revisión de la misma con carácter general, porque cuando hablamos de cambio climático tenemos que hacerlo desde una visión absolutamente global. Podemos hacerlo muy, muy mal aquí, que si el resto del mundo lo hace bien, probablemente nos beneficiaremos, o a la inversa. Podemos hacerlo excepcionalmente bien aquí, que si el resto no se pone a la tarea, desgraciadamente, nos va a afectar. Por tanto, conocer el impacto, algunas de las conclusiones, la evolución de algunos de los acuerdos que en esa cumbre se pusieron o se tomaron con carácter general, pero de manera muy específica los compromisos que Canarias obtuvo en aquella Cumbre Mundial del Clima. Fruto de muchas reuniones, fruto de encuentros con distintos organismos, con distintas instituciones, en concreto el Gobierno de Baleares, el Gobierno del País Vasco, pero también con representantes del Gobierno de España, con entidades privadas, en definitiva, multitud de reuniones por parte de la delegación que desde Canarias fue hacia allá, no solo Gobierno de Canarias, sino de otras instituciones, también cabildos, ayuntamientos, pero conocer un poco en algunos de los acuerdos que en aquella cumbre se tomaron y, sobre todo, como decía, la situación a día de hoy, casi un año después. Algunas de las declaraciones antes de ir a la cumbre, en las que se marcaban los objetivos que el Gobierno de Canarias se planteaba con respecto a la misma, pues estaba la solicitud, intentar impulsar por parte de la ONU la ubicación en Canarias de un centro de excelencia de cambio climático de territorios archipelágicos. Creo que era una plataforma excepcional colocar a Canarias en ese marco. Una Canarias que además llega a esa cumbre, no digo que con los deberes hechos, ni mucho menos, son muchísimos los retos que tenemos por delante, pero es verdad que desde el propio mes de agosto, casi un mes después de la conformación de este Gobierno, se declaraba la emergencia climática. Una cuestión de, claramente, orientando las prioridades de este Gobierno, marcando la acción, por tanto, transversal de todas y cada una de las áreas, estableciendo esas prioridades y, obviamente, una declaración de intenciones importantísima. Intenciones que luego, posteriormente, tendrán que ir transformándose en acciones concretas. Lo fue pocos meses después en los primeros presupuestos, con partidas relevantes en materia de inversión, en creación de distintos órganos que ayuden a impulsar los principios y las resoluciones de esa declaración de emergencia climática. Lo es la elaboración del proyecto de ley de cambio climático que en breve probablemente tendremos ya en esta Cámara también, fundamental esa ley. Pero nos gustaría, como digo, pues aterrizar de una forma más concreta en los hechos, en los compromisos, en algunos de los hitos alcanzados en aquella cumbre. Decía que se hablaba de esa posibilidad de ubicar en Canarias ese centro de excelencia. Se iba a hacer un esfuerzo importante por parte de la consejería también en ese marco, en el ámbito del turismo y en colaboración con la Consejería de Turismo, de trasladar un mensaje, el mensaje erróneo del miedo a volar y de cómo Canarias podría contribuir en una emisión, digamos, una contribución neta en cuanto a su destino turístico desde el punto de vista de emisiones de gases de efecto invernadero, o también los importantes proyectos que desde la Consejería de Economía, en definitiva, el Gobierno de Canarias, se estaban impulsando con África en materia de lucha climática. Eran algunos de los aspectos que, como decía, se planteaban. También estaba la promesa del presidente de España en aquel instante de ubicar en Canarias un observatorio de cambio climático. No sé si hubo oportunidad, era justo en esas fechas cuando se hablaba de este aspecto, de profundizar en esa cuestión en el marco de esta cumbre. Son muchísimas otras cuestiones. En la segunda intervención plantearé objetivos y hechos concretos.
Campo.
Finalizo ya. Sobre algunas de las reuniones que se plantearon y a día de hoy en qué fase están, pero sí me gustaría conocer en cierta medida pues alguno de esos hitos que ya se presentó en este Parlamento, pero en qué situación están un año después, siendo consciente de las dificultades que ha supuesto la pandemia del COVID.
Gracias, señor Campos. Por tiempo de 10 minutos tiene usted la palabra, señor consejero.
Muchas gracias, señora presidenta. Buenos días, señoras y señores diputados. Canarias acudió por primera vez a un encuentro de la COP con una agenda propia, una agenda donde, por un lado, nos preocupamos por hacernos huecos en distintos foros para transmitir cuál era la línea que se estaba siguiendo desde Canarias en materia de acción y de política climática, en materia de hacer que Canarias pueda ser un elemento más en una estrategia global en lucha contra el cambio climático. Cada vez que tengo la oportunidad, insisto e insistiré que la acción contra el cambio climático es un reto global donde cada territorio tiene que comprometerse de forma activa y decidida. Y en esa línea, pues prácticamente con 4 meses de vida de este Gobierno, nos hicimos hueco en distintos foros pues para plantear elementos y pronunciamientos concretos por parte del Gobierno de Canarias en aras a esa lucha global contra el cambio climático, donde Canarias está decidido a tomar acciones contundentes, acciones decisivas, acciones que tal vez algunos puedan molestar, que algunos puedan entender que son difíciles de cumplir, pero que por parte del equipo y de la consejería que les hable y por parte de este Gobierno estamos totalmente convencidos que, no negando las dificultades, afirmamos con rotundencia la factibilidad de cada una de las medidas que están diseñadas, pendientes de que podamos ya aprobarlas en Consejo de Gobierno y, por lo tanto, poder hacer su tramitación parlamentaria. En esa línea, también, pues, estuvimos compartiendo experiencias con las comunidades, con la comunidad que más avanzada está en materia de ecosistema normativo, que es el País Vasco, al objeto de trasladar pues buena parte de su experiencia a las ideas que se teníamos respecto a ese proyecto de ley de cambio climático, ley canaria de cambio climático, y también con las Islas Baleares, pues para conocer cuál era el documento y después con otros territorios, de manera que nos sirvió bastante desde el punto de vista de compartir, de transferencias de conocimiento, transferencias de ideas, transferencias de experiencia y transferencia de soluciones entre los problemas que teníamos detectados. En materia de acción climática existe una gran piedra angular, que es el ecosistema normativo, sin el cual el resto de medidas sencillamente hacen agua, ¿no? Y después existe otro elemento que junto al esqueleto del ecosistema normativo pues serán los músculos, los tendones, los vasos comunicantes que harán que ese esqueleto se pueda mover. Pero centrarnos exclusivamente en la musculatura sin saber que necesitamos un esqueleto, sencillamente no tendremos un cuerpo lo suficientemente rígido, sólido, para que se pueda demostrar que lo que decimos en Canarias lo hacemos desde el convencimiento más profundo, por lo menos por parte de este Gobierno. En esa línea, el Centro de Referencia de las Naciones Unidas se ubicará en Gran Canaria, ese es el compromiso. Bien es cierto que a raíz de la pandemia sanitaria ha sufrido una ralentización por parte sobre todo de Naciones Unidas, pero recientemente por parte de Naciones Unidas ya se han vuelto a poner en contacto tanto con el Ministerio como con este Gobierno para terminar de impulsarlo. Y por lo tanto esperamos que ya en breve se puedan retomar esas negociaciones, esos acuerdos para hacer factible y materializar ese compromiso de las Naciones Unidas para que Canarias tenga, en el caso de la isla Gran Canaria, tenga un puesto relevante dentro de la red mundial. Y después, evidentemente, a nivel estatal, sigue vigente el compromiso por parte del Estado de tener en Canarias ese centro de referencia desde el punto de vista climático. Son elementos que van a contribuir en la captación de información, que van de alguna forma a ser un elemento más a añadir a la captación de información importante que ya se viene desarrollando por parte del territorio de Canarias y en buena parte residida en el conocimiento científico de sus dos centros de referencia, tanto la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria como la Universidad de La Laguna, pero y que evidentemente nos permitirán acelerar. En esa línea también, dentro del conjunto de la COP, participamos en foros relativos a los sistemas energéticos, tuvimos reuniones con la propia IDAE, planteando de manera clara de que Canarias va a apostar de manera decidida por ser autosuficiente desde el punto de vista energético 10 años antes de lo que plantea la Unión Europea. Insisto, cada vez que ponemos un planteamiento sobre la mesa significa cambiar un ritmo a la situación actual del conjunto de la sociedad. Significa cambiar de ritmo por parte del sector privado, de la sociedad, que en buena parte, en algunas ocasiones, da la sensación, y estoy consciente de ello, de que van acelerando su ritmo y modificando su ritmo a mayor velocidad de lo que hacemos las administraciones públicas, pero sobre todo va a suponer un cambio de ritmo en las administraciones públicas. Por eso nos marcamos ese reto de llegar 10 años antes de lo que se llega a la Unión Europea, porque es posible, no es una quimera, no es un canto al sol, sino es una realidad para las cuales, si realmente nos remangamos, si empezamos a actuar de manera urgente, decidida y ya, pues evidentemente es posible. Y para eso, desde la Consejería, se viene trabajando. Se viene trabajando con los distintos operadores. No es casual que los principales operadores eléctricos de este país, véase Red Eléctrica o véase incluso Endesa, a raíz del cambio de posicionamiento claro, nítido y rotundo por parte de este Gobierno de apostar por las energías renovables, se hayan sumado al carro de ese discurso presentando proyectos que evidentemente pueden ayudar a empujar la penetración de las renovables. Aunque también dejo claro que en el plan de transición energética será el propio Gobierno de Canarias y en última instancia el Parlamento, que será quien apruebe ese plan de transición energética, quien defina el rumbo de la penetración de las renovables en Canarias. Todas las aportaciones serán bienvenidas, tal como así planteamos en el foro donde tuvimos oportunidad de tener un encuentro organizado por Endesa, pero todos deben de tener muy claro que va a ser Canarias quien va a definir su hoja de ruta, una hoja de ruta que pasa por la autosoberanía y que pasa por la multiplicidad de agentes en la producción de la energía. También tuvimos encuentros con otros territorios insulares. Los territorios insulares vamos a ser los que vamos a sufrir en primera persona y de forma inmediata en términos globales los efectos del cambio climático, por encima de lo que lo van a sufrir los territorios continentales. Y en eso pues planteamos la idea y se está tramitando la reincorporación en Eclipsa, si bien es cierto que a raíz de esta crisis sanitaria, sobre todo cuando hablamos de territorios insulares que son muy frágiles con los que nos queremos poner de acuerdo, no con los grandes territorios que tienen esas banderas y que tienen altavoces potentes, sino con los territorios más frágiles, con esas pequeñas naciones que en algunos casos ya han visto cómo han desaparecido parte de su territorio por el incremento del nivel del mar, y que evidentemente son los que más problemas están teniendo en esta pandemia sanitaria y son con los que queremos hacer esfuerzo y con los que queremos hacer unión. En esa línea, bueno, pues estamos tramitando esa incorporación a Eclipsa y evidentemente hay un elemento que vemos con profunda tristeza, ¿no? Y es que la pandemia sanitaria ha logrado que se pueda suspender la COP de este año que tenía lugar en Escocia, que ni tan siquiera se celebre de forma virtual. Eso nos debe llevar a la reflexión de hasta qué punto realmente detrás de esa escenografía, como ya dije en su momento en sede parlamentaria, creo que a raíz de una pregunta, detrás de la escenografía de una conferencia de partes como la COP, al final hay eso, hay escenografía para dar sensación de que se está, de que el planeta está comprometido con relación climática, pero hasta que los grandes actores no estén comprometidos, evidentemente poco podremos hacer en esta batalla mundial. Pero eso no nos debe de quitar los ánimos a las administraciones más pequeñas, más modestas, más humildes dentro del contexto global, como es el caso del Gobierno de Canarias. Y en esa línea la crisis sanitaria no nos ha parado en nuestras tareas. Teníamos previsto el poder acudir a esa COP de Glasgow, la COP26, con tarea hecha, con un diseño ya perfilado de ese ecosistema normativo, al ser posible ya con esa Ley Canaria de Cambio Climático y Transición Energética aprobada por parte del Consejo de Gobierno y en tramitación, pero no va a ser posible porque esa COP sencillamente no se va a celebrar. Por lo tanto, sí creemos que la COP25 fue un antes y un después sobre el papel de un territorio como Canarias, no solo por los trabajos internos, sino también hicimos una agenda paralela en la Casa Canarias en Madrid, donde en torno a la COP y en torno al paraguas que nos daba el Ministerio de Transición Ecológica y, por ende, el Gobierno de España, se trasladó el papel que se viene desarrollando en Canarias en materia de acción climática. Por lo tanto, vemos con optimismo los resultados de esa COP. Bien es cierto que ha sido un año muy especial. Este año 2020 es un año donde todo ha pasado, todo lo que no sea la crisis sanitaria, con la crisis económica y social, ha pasado a un segundo plano, pero por pasar a un segundo plano no significa que no se siga trabajando, ¿no? Se han seguido trabajando y en esa línea somos optimistas y valoramos de manera positiva el trabajo que hemos podido desarrollar gracias a la presencia activa de Canarias en ese foro mundial.
Muchas gracias, señor consejero. Pues continuamos ahora con las intervenciones de los grupos no solicitantes, que tendrán cada uno de ustedes un tiempo de 3 minutos. Comenzamos de menor a mayor. Tiene la palabra el señor Ricardo Fernández de la Puente por un tiempo de 3 minutos.
Gracias, señora presidenta. Señor consejero, para empezar esta intervención, lo primero que me gustaría preguntar, y a raíz de también lo que usted también ha dicho y como pone en la propia solicitud de comparecencia, es si existe un documento como tal que recoja los compromisos de Canarias a resultas de la Cumbre Mundial del Clima. Mirando e indagando en la web de la consejería, en esa fecha se puede constatar, lo que usted también aquí hoy ha dicho, señor consejero, la importancia, la gran importancia que usted le ha dado, la notoriedad, a que Canarias contase por primera vez con una agenda propia. También algunas de las otras empresas sobre la actividad desarrollada durante esas fechas así también lo refleja, pero no veo por ningún lado algo que refleje ese compromiso que Canarias tuvo o tiene a resultas de la propia Cumbre del Clima. Por lo tanto, insisto, si existe este documento como tal, o más bien es un sentimiento, un pensamiento hacia el que tender. En la mencionada agenda venían recogidas una serie de actividades que supongo se encajaban dentro de las acciones más generales del propio programa de la cumbre, hacia un modelo de turismo sostenible en Canarias, tecnología y ciencia y cambio climático en Canarias, el papel de las administraciones locales en la lucha contra el cambio climático, un programa extenso. Son algunas de las ponencias o mesas de trabajo que se incluyeron en esa agenda canaria. Otra de las curiosidades que tengo es que, y me gustaría conocer, es el nivel de asistencia que tuvieron estas charlas, más allá de la propia delegación canaria. ¿Cuál fue el interés real que despertó la agenda desplegada entre los asistentes, más allá de los propios canarios que fueron hacia Madrid? Y digo esto porque muchas veces esta actividad se anuncia en prensa como si fuese la mismísima intervención ante el plenario de Naciones Unidas, para luego encontrarnos con una realidad bastante distinta. Por otro lado, y también repasando los medios de comunicación, en esos días se dijo algo que a mí particularmente me ha sorprendido leer de un representante de Si Se Puede. Valoraba como un gran éxito de la cumbre la aprobación del Plan de Acción de Género, uno de los primeros documentos aprobados que aborda la importancia de la participación de la mujer en la lucha contra el cambio climático y los efectos del calentamiento global desde una visión de género. Sin querer entrar en ningún tipo de polémica con mis compañeros diputados de Sí Podemos Canarias, no se alcanza a comprender que la lucha contra el cambio climático pueda tener un enfoque según el que lo hace sea un hombre o una mujer, por el mero hecho de ser de un género o de otro, sino por la calidad de sus aportaciones como consecuencia del objetivo, independientemente de su género. Señor consejero, casi un año después de la celebración de la cumbre y con un fenómeno inesperado que ha sido y sigue siendo el de la COVID, ¿qué puede decirnos de los avances de Canarias en la lucha contra el cambio climático? Creo recordar que en este mismo Parlamento, no hace mucho tiempo, le decía a usted que la COVID tenía o si había tenido incidencia en el programa de actuación de la Consejería y usted respondía negativamente a tal cuestión. Por lo tanto, ¿en qué hemos avanzado? ¿Algo reseñable de esos compromisos que Canarias supuestamente asumió durante la cumbre y hoy que nos pueda relatar? Voy terminando, señora presidenta. La cumbre, según muchos de los medios de comunicación que siguieron a la misma, fue un fiasco, un nuevo fiasco, ya que el portazo de Estados Unidos y el negacionismo de su presidente hace harto complicado que alcancemos los objetivos de lucha contra el cambio climático. En este importante asunto, todos debemos sumar los esfuerzos desde Canarias hasta los grandes superpotencias. Todos tenemos que aportar y no vale decir que lo hará otro y mirar hacia otro lado. Y esto es evidentemente una carrera de fondo, pero que vale la pena correr. Muchas gracias.
Gracias, don Ricardo. Por un tiempo de 3 minutos, señor Ramos Chinea.
Muchas gracias, presidenta. Muy buenos días, señor consejero. Bueno, parece que hoy el cambio climático nos está dando un pequeño respiro y está cayendo esta agua que es esencial pues para nuestro campo y para nuestro acuífero y ojalá pues siga muchos días más durante este invierno. Yo quiero empezar pues agradeciéndole al señor Campos que haya traído aquí esta comparecencia. Me parece muy acertada, porque además marca la línea que está siguiendo el Gobierno de Canarias pues, y nos ayuda a evaluar esos compromisos que ha hecho Canarias en esa cumbre por el clima durante el 2019. Y yo creo que el compromiso más claro de este Gobierno de Canarias ha quedado reflejado en los presupuestos generales de la comunidad autónoma, donde su consejería pues ha aumentado en un 13,3% adicional a la del ejercicio anterior. Creo que esto deja claro la voluntad que hay por este Gobierno de impulsar estas políticas medioambientales y de sostenibilidad y de lucha contra el cambio climático. Creo que otro de los compromisos más claros es ese anteproyecto de ley de lucha contra el cambio climático que usted y su consejería ha hecho partícipes también al resto de grupos parlamentarios de este Parlamento para que diéramos o estemos dando aún sus aportaciones a ese documento. Y por otro lado, en la cumbre también se abrió un debate sobre las facilidades que ofrece Canarias, nuestro archipiélago, para empresas e instituciones que desarrollen proyectos medioambientales aquí, sobre todo también sobre energías limpias y de lucha contra el cambio climático. Y quizás ahí una de los proyectos más importantes es la obtención de Canarias como reconocimiento de ser el punto de esperanza marina, según la organización internacional Mission Blue, reconociendo así la riqueza marina de las aguas de nuestro archipiélago. La doctora Silvia Early, fundadora de Mission Blue y Premio Príncipe de Asturias 2018, aplaudió precisamente las iniciativas de los gobiernos tanto del Estado como de Canarias pues para conservar la vida marina de estas aguas por la combinación extraordinaria de especies que conviven en estas aguas oceánicas, sobre todo en las zonas de especial conservación, como son la zona Tenorrasca, Playa Santiago, Valle Gran Rey y Los Órganos, o los más de 700.000 visitantes de todo el mundo que visitan estos enclaves pues para observar las aves, cetáceos y los escénicos acantilados que rodean nuestras islas. Además, como colofón, el archipiélago fue elegido como lugar de excelencia contra el cambio climático por Naciones Unidas, una decisión que demuestra el compromiso para cumplir con las ODS en las islas. Está claro que el año pasado empezaba una legislatura con un gran impulso por implantar las ODS y luchar contra el cambio climático, y ahora con esta pandemia la población mundial está preocupada por la pandemia y puede que se tenga
vaya finalizando, señor Ramos Chinea.
Sí, acabo en un segundito. Y, señor consejero, puede que se tenga esa sensación de que se ha frenado en algo el avance de nuestra agenda sostenible, pero yo creo que la realidad no es así. Lo que pasa es que ahora pues ha enfocado en otra cuestión, pero realmente creo que este Gobierno de Canarias sigue apostando por la lucha contra el cambio climático y por la sostenibilidad de este territorio. Muchas gracias.
Gracias, señor Ramos Chinea. A continuación tiene la palabra don Manuel Marrero, del Grupo Sí Podemos Canarias, por un tiempo de 3 minutos.
Buenos días. Los compromisos de las cumbres del clima, y ya van 25, siempre se quedan muy por debajo de las expectativas y por debajo de las necesidades para que el planeta no siga empeorando hacia una catástrofe de dimensiones apocalípticas, aunque predecibles. Esta vez sí, el Gobierno de Canarias estuvo representado en esa cumbre por su presidente, por su consejero de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial, y además la presencia de representantes de cabildos y ayuntamientos. Las propuestas que se expusieron en aquel momento, por lo que hemos tenido ocasión de leer en los medios de comunicación, que fue diciembre de 2019, estuvieron muchas de ellas centradas en un modelo de turismo sostenible para Canarias. Y se habló de mitigación, de necesidad de reducción de residuos, de reforestación de espacios naturales, de impulsar productos de kilómetro cero, de concienciación ambiental y corresponsabilidad, de compensar la huella de carbono y la penetración de energías renovables, impulsar cultivos ecológicos, compostaje, consiguiente separación de residuos en origen, rediseñar un destino sostenible, favorecer el secuestro de carbono, en definitiva, medidas encaminadas a la descarbonización de territorios insulares, entre los más vulnerables al cambio climático, sequías, lluvias torrenciales, huracanes, desestabilización geopolítica por migraciones forzadas, hambrunas, plagas, subida del nivel del mar. A todo eso estamos expuestos si no cambiamos nuestras formas de vida. Aquello, señor consejero, estuvo lleno de buenas palabras y estamos convencidos de que vamos a pasar del dicho al hecho, porque si no frustraríamos gran parte de las expectativas que la sociedad canaria tiene puestas en las medidas contra el cambio climático, tanto en mitigación como en adaptación. Y además de que caminemos en la dirección adecuada, como son caminar hacia la soberanía energética y alimentaria, la democratización del sistema energético, el abandono definitivo de la edad del fuego, caminar hacia residuos cero, la economía circular, la ley de transición energética y cambio climático. Celebro que las conversaciones para ese centro de la ONU en Canarias estén avanzadas. Las expectativas son altas. Creo que en Canarias, en materia climática, por una vez, la política y los gobiernos están decidiendo por encima de los intereses de los poderes económicos. Y para terminar, decirle al señor representante del Grupo Mixto que entiendo que a veces a alguna gente le cuesta entender las políticas de género, pero niños y niñas, ancianos y mujeres son los mayores sufridores de guerras, de migraciones forzosas, de que vienen por motivos climáticos, etcétera. Pero esta lucha yo soy de los que considero que es problema de todos y que todos y todas debemos afrontarlo a lo largo del planeta. Por tanto, cuando se diferencia a los que más sufren determinadas cuestiones para que también aporten su granito de arena y salgan en mejores condiciones, creo que está bien diferenciarlo.
Muchas gracias, señor Marrero. Continuamos con la representante del Grupo Popular por un tiempo de 3 minutos.
Gracias, presidenta. Buenos días, señorías. Hoy venimos a hablar de la cumbre del clima, la número 25, como ha dicho la persona que me ha precedido la palabra, pero quiero destacar cuál era el lema de esa cumbre, y el lema de esa cumbre era tiempo de actuar. Y me sorprende el lema porque tiempo de actuar y parece que no se ha actuado absolutamente en nada. Y no voy a ser la primera ni la última que diga que esta cumbre, evidentemente, no obtuvo los avances que todos esperábamos. No nos olvidemos que, bueno, había muchos países que apostaron por intentar que aquellos países que tenían una alta dependencia del petróleo, pues intentaran diversificar su economía, pero es verdad que había otros que decían que de nada podíamos trabajar en aquellos países que tenían un alto nivel de PIB o como podía ser Arabia Saudí, porque no se podía equiparar con Ecuador. Es decir, lo que queremos decir en el Partido Popular es que después de haber leído todo lo que pasó en esa cumbre, da la sensación de que no se llegó a un acuerdo. Es más, no se sabía si aquellos objetivos que se acordaron en el Acuerdo de París de 2015 sobre el tema de que no se aumentara nuestra temperatura 1,5%, no sabemos si esos acuerdos alcanzados en el 2015 se tenían que cumplir en el año 2020 o si había una especie de prórroga para alcanzarlo en el año 2023. Lo que está claro es que Canarias, efectivamente, como ha dicho ya el consejero, el 30 de agosto del 2019 se aprobó la declaración de emergencia climática de Canarias con una serie de actuaciones, si mal no recuerdo, 25 actuaciones, pero es verdad que a día de hoy todavía queda mucho por hacer, por no decir todo por hacer. Me ha llamado la atención que el proponente de esta comparecencia, le ha pedido al señor consejero lo siguiente, que le dijera cuáles eran los compromisos alcanzados. Y yo, sinceramente, no he escuchado ningún compromiso alcanzado. Yo he escuchado que usted ha hablado de que es necesario lo que ya ha denominado en muchísimas ocasiones el ecosistema normativo, donde necesitamos ese esqueleto para que después podamos tener acciones e instrumentos que puedan avalar y se puedan avalar a través de ese ecosistema normativo. Se ha hablado del centro de referencia, que además se lo preguntó también el observatorio, se lo preguntó el proponente de esta comparecencia, y usted le dijo que sí, que se había llegado a un acuerdo ya con Naciones Unidas que iba a ser en Gran Canaria, pero no ha dicho nada más. No sabemos si existe un acuerdo expreso por escrito donde existe ese tipo de compromiso. Se ha hablado también, le ha preguntado si existe o sigue en pie esa promesa del presidente del Gobierno de España de ubicar el observatorio de la lucha contra el cambio climático en Canarias. Y usted ha dicho que sí, pero no sabemos nada más. Usted ha dicho que sí, pero como yo también puedo decir que sí existe ese compromiso, pero no sabemos si ese compromiso tiene una realidad documental. Usted es verdad que ha hablado de que usted fue a la cumbre con una agencia, con una agenda propia, que en esa agenda propia pues puso a Canarias en el punto de mira.
Vaya finalizando, señora Reverón.
Perdón, dando a entender que no teníamos esa posición de Canarias en lo que era en las cumbres anteriores. Yo por eso lo tengo que felicitar, pero sí es verdad, y para terminar, porque ya evidentemente he consumido todo el tiempo, sí me gustaría que le contestara y sobre todo que nos contestara a todos cuáles fueron los compromisos alcanzados, pero los compromisos exactos alcanzados, porque de nada nos vale seguir leyendo la prensa, porque creo que usted tiene que venir aquí al Parlamento a darnos buena cuenta de ello. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, señora Reverón. Por un tiempo de 3 minutos tiene la palabra el representante del Grupo Nacionalista, el señor de la O.
Gracias, señora presidenta. Buenos días, señorías. Buenos días, señor consejero. La presión de la humanidad sobre los ecosistemas del planeta, traducida en sucesos verificables en el día de hoy, como el cambio climático, el calentamiento global, la contaminación, el agotamiento de los recursos o el declive de la biodiversidad con la sexta extinción de especies, ha planteado a los seres humanos en la última década una serie de preguntas y de retos que en su conjunto componen, por derecho propio, el gran problema del presente. ¿Cómo hablar de los territorios insulares sin situarlos en este nuevo contexto? Estas necesidades y búsquedas, que son válidas para el conjunto de los territorios continentales, se vuelven verdaderamente acuciantes cuando pensamos en los territorios más sensibles de cuanto existen en la Tierra, los territorios insulares, verdaderos laboratorios de la fragilidad que están expuestos, como ningunos otros, a los procesos de desertificación producidos por la alteración de la naturaleza y/o la cultura. Preguntaba la comparecencia sobre los compromisos. Hablaba el señor portavoz del Grupo de Nueva Canaria sobre la plataforma del Observatorio de Cambio Climático, iniciativa, como bien sabe usted, presentada por el que le habla, una PNL en la pasada legislatura, que no ha visto sus frutos, que no se ha concretado. Esperemos que este Gobierno pueda ejecutar ese Observatorio de Cambio Climático. Tuve la suerte de estar en la cumbre de Bonn en el año 17, en la COP23, donde se dieron los primeros pasos junto al activista Ezequiel Navío para que Canarias fuera sede de esa plataforma de la UNESCO, de las islas, de los territorios archipiélagos, como plataforma de observación del cambio climático. Tuvimos muchas entrevistas, por ejemplo, con la diputada francesa y representante de la Polinesia francesa, Maine Page, o, por ejemplo, con el alto representante de la Secretaría de Cambio Climático de Naciones Unidas, Javier Hanna Figueroa. Quiero decir con esto que sí que se han hecho cosas. En este Parlamento hay gente muy preocupada. Hemos estado muy preocupados algunos diputados o diputadas con lo que está sucediendo, con este grave problema del cambio climático, del antropoceno, como algunos saben, que repito cada vez que tengo la oportunidad, que no es otro sino un nuevo paradigma que tenemos que hacer frente. Y los territorios insulares son territorios ultrasensibles a todos estos cambios. Por lo tanto, no solo tenemos que cumplir con los compromisos, sino avanzar y ser referentes de esa lucha contra el cambio climático. Los compromisos, pues ya, aunque a algunos les gusta
pensar que no se ha hecho nada de aquí para atrás y que parece que ahora es cuando se hacen las cosas, hay que recordar que en el año 17 toda la energía eólica instalada en el Estado español se instaló en Canarias y se han hecho avances, no los suficientes, por supuesto, no los que me gustaría personalmente, también lo digo. Ahora, ¿qué compromisos podemos asumir? Todo lo que tiene que ver con el urbanismo, con los ecobarrios, con la renovación de las viviendas, con la movilidad, es un eje estratégico. Y para finalizar, señora presidenta, también todos los modelos distribuidos. Estamos acostumbrados a modelos centralizados que vemos que colapsan unos detrás de otros y nos tenemos que ir decididamente a modelos distribuidos. Nada más. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor de la Hoz. Para finalizar el turno de estas intervenciones, tiene la palabra el señor Martínez del Grupo Socialista Canario.
Buenos días, señora presidenta. Buenos días, señor consejero y su señoría. La cumbre del cambio climático fracasó. Fracasó en su objetivo de regular los mercados de carbono. Ya lo ha dicho el compañero de Ciudadanos. Pero no podemos negar que sí se cumplieron otros objetivos, no menos importantes, como fue la repercusión mediática y el despertar el interés de la lucha del cambio climático en la sociedad. Principalmente la preocupación de los jóvenes y en los mayores. Los jóvenes por el planeta en el que van a vivir y los mayores por el planeta que le van a dejar a las generaciones futuras. Desde la clase política debemos dar una respuesta firme y contundente. En este 2020 hemos visto cómo un virus ha afectado a grandes ciudades y en especial a las zonas humildes. Esta crisis sanitaria puede ser un ejemplo de las consecuencias que puede producir el cambio climático. Un problema que, al igual que el virus, afecta a todo el planeta y que necesita la acción de todos y todas en este momento. El representante de los científicos de la ONU, en la inauguración, el panel gubernamental, el científico Hoseon Lee, en el discurso de apertura de la cumbre, dijo: la temperatura va en aumento y tenemos que tomar medidas pronto y, por lo tanto, no se puede seguir invirtiendo, como siempre, en el sector empresarial. Ursula von der Leyen, en el discurso ante el Parlamento Europeo, resaltó el Green Deal como catalizador de la reactivación post-COVID. La Comisión Europea ha decidido pasar de un 40% actual en el 2030 al 55% de reducción de los gases de efecto invernadero. Para lograr este objetivo, ha dotado a la Agenda Verde un paquete masivo de 1,8 billones de euros. No nos cabe la menor duda que la reactivación va a ir y va a ser diferente. Los fondos europeos van a ir destinados a inversiones que vayan encaminadas a la adaptación y mitigación del cambio climático. Y aunque en la cumbre no se llegó a un acuerdo mundial, recientemente en la Asamblea General de la ONU, el presidente chino Xi Jinping, se ha comprometido a alcanzar los objetivos del Acuerdo de París de 2030 y lograr la neutralidad de carbono para el 2060. Los científicos han puesto los datos sobre las mesas y las respuestas deben de llegar de la política. Y así lo han hecho los gobiernos de España y de Canarias. El gobierno de Estado, presidido por Pedro Sánchez, ya ha elevado al Congreso de los Diputados el proyecto de ley de cambio climático. Y recientemente, en el Consejo de Ministros, el 22 de septiembre, ha aprobado el Plan Nacional de Adaptación del Cambio Climático 2021-2030. Una herramienta fundamental hacia la construcción verde de España. El Gobierno de Canarias, presidido por Ángel Víctor Torres, fue de las primeras comunidades en declarar la emergencia climática. Y no solo han sido intenciones, sino acciones, donde próximamente se aprobará el Consejo de Gobierno, como ya lo ha anunciado el consejero, el borrador de la ley de la lucha del cambio climático de Canarias. Por lo tanto, señora diputada del PP, es tiempo de actuar y los gobiernos están actuando. A lo mejor deberíamos ir más rápido, pero se está actuando.
Vaya finalizando, señor Martínez.
Sí, señora presidenta. Está claro que los negacionistas se están quedando solos. A ver si Estados Unidos, mejor dicho, la ciudadanía estadounidense se da cuenta de ello y eligen a otro presidente para que la apuesta decidida de Europa y China se sume a Estados Unidos. Para salvar el planeta, ya concluyo, señora presidenta, es necesaria la implicación de todos y todas en esta lucha, empezando por las pequeñas acciones que cada uno de nosotros y nosotras debemos de hacer a diario. Muchas gracias.
Muchas gracias. Señor Campos, por un tiempo de 10 minutos para el cierre.
Muchas gracias, señora presidenta. Algunos de los que me precedían han planteado 3 cuestiones que creo que son fundamentales. Estábamos ante la 25 edición de esta Cumbre Mundial del Clima. Desgraciadamente, y es cierto, en 25 ediciones las expectativas en todas y cada una de ellas siempre fueron altas y la sensación un poco de fracaso en algunas ocasiones o un cierto sabor agridulce a la finalización de las mismas ha sido el referente. Esta cumbre tenía, también es cierto, un lema: tiempo de actuar. Yo creo que estamos a tiempo de actuar, aunque quizás estemos llegando tarde. Pero es verdad que es tiempo de actuar y creo que ahora mismo estamos en unas condiciones mejores que hace unos años. Lo digo porque si nos situamos en el marco del Gobierno de España, hemos podido pasar de un presidente negacionista, donde allá por el año 2017 se cachondeaba con un primo que tenía, que era físico, sobre la posibilidad de ser capaces de predecir qué va a pasar con el clima, cuando muchos científicos eran incapaces de decir cómo iba a estar el tiempo al día siguiente. Declaraciones de este tipo, más allá del chascarrillo, en medio de una conferencia, que intento situarlo ahí, desgraciadamente, en palabras de quienes dirigen un Estado, de quienes dirigen las políticas, de a quienes se les supone que deben impulsar precisamente las acciones de lucha contra el cambio climático, poco favorece. También es cierto, un elemento interesante, también se decía con anterioridad, es la primera vez que Canarias está presente. Yo creo que eso también supone un giro y es tiempo de actuar, un nuevo tiempo en el que por fin el Gobierno de Canarias da un paso adelante para estar presente en algo donde se juega muchísimo, donde se lo juega prácticamente todo, como es el cambio climático. Me consta que aquí hay diputados, diputadas, en esta y en la pasada legislatura, tremendamente sensibles. Decía el señor David de la Hoz que acudía a esa cumbre en el año 2017 con una persona que en aquel momento era responsable de un observatorio y que incluso durante esa legislatura pasada presentaba la dimisión por falta de compromisos por parte del Gobierno de Canarias. Creo que estamos en un tiempo nuevo y sobre todo ahora toca mirar adelante. Porque lo más importante es que en este instante todos los grupos parlamentarios de esta Cámara, sin excepción, están claramente comprometidos con esta tarea. Afortunadamente, no vivimos la realidad de otros territorios o incluso del Congreso de los Diputados, donde hay auténticos terraplanistas, negacionistas del cambio climático instalados y lanzando mensajes tremendamente peligrosos. En esa cumbre se intentaba, y además era la previa precisamente a la que tenía que haberse celebrado este año en Glasgow, donde por primera vez los Estados tenían que dar cuenta de aquellos compromisos del Acuerdo de París. Compromisos que a grandes rasgos eran múltiples, pero ha habido uno que es el estandarte, ¿no? Y es que el planeta Tierra, en el 2100, la temperatura, con la aportación de todos y cada uno de quienes aquí vivimos, no superara la temperatura media en 2 grados, a ser posible, no superara en 1,5 grados. No se ha podido celebrar, desgraciadamente, la cumbre del 2020. Esperemos que eso no signifique que los Estados no tengan que rendir cuentas en ese sentido. Y ahí es importante conocer también cuál va a ser la aportación de Canarias en el marco de la aportación del Estado español a esa tarea, a esa contribución. Se planteaban en esta cumbre una serie de objetivos previos con carácter general. Se hablaría de mercados de carbono, aportaciones al Fondo Verde del Clima, mecanismos de daños y compensación por fenómenos climáticos extremos y el apoyo fundamental a países en vías de desarrollo en su transición a un nuevo modelo energético. Planteo esto porque, aunque hablamos de Canarias, vuelvo a referirme que es fundamental entender esto desde una acción global y cómo Canarias puede participar en cada uno de esos hitos también. Cierto es, cuando se ha hablado de que la sensación de fracaso en aquella cumbre pudo estar marcada fundamentalmente por un hecho, y es que si aquí hablábamos de un presidente que en forma de chascarrillo negaba en 2017 el cambio climático, cierto es que posteriormente se convirtió en un converso, valga la redundancia, y ya sí creía en ese cambio climático aquí en España. Desgraciadamente, en Estados Unidos sufrimos el resto del planeta a un personaje como Donald Trump. Los países que más contaminan en el planeta fundamentalmente son 5, entre países y áreas de influencia: China con cerca del 27%, Estados Unidos con el 13%, la Unión Europea con el 9%, la India con 7 y Rusia con el 4,6%. En aquel momento China e India se comprometieron a alcanzar los niveles de compromiso que se le exigía para el 2030 por parte de los acuerdos de la ONU. Estados Unidos en ese instante se sale del Acuerdo de París. Sin duda una malísima noticia. Rusia no ha dicho absolutamente nada sobre estos criterios y quien mejor está respondiendo, una vez más, aunque nos parezca insuficiente, es la Unión Europea, que sí que establecía para el 2030 disminuir un 58% sus emisiones con respecto a 1990. Y España, en ese marco, se planteaba alcanzar la neutralidad climática en 2050, en el 2030 alcanzar el 50%. Canarias está dando un paso más. Canarias está siendo más ambiciosa en esa contribución. Y yo creo que eso hay que destacarlo. Va a costar, va a ser difícil, no es una cuestión sencilla, pero que haya la voluntad política por parte de un gobierno, que haya la unidad de criterio de alcanzar objetivos comunes por parte de quienes representamos a la ciudadanía en este Parlamento, yo creo que es una gran tarea. Esa ley de cambio climático, que en breve tendremos, será una enorme oportunidad para que sirva de palanca todos esos cambios. Pero no puede ser solo una ley. Esa ley en sí misma tendrá que estar apoyada por multitud de compromisos de todas las instituciones, no solo el Gobierno de Canarias, sino cabildos y ayuntamientos. El pacto de los alcaldes ahí va a ser fundamental. Pero también del sector económico, de todos los ámbitos de la investigación a través de las universidades, la economía circular, la economía azul, la economía verde, todos estos elementos deben ser piedras angulares sobre los que basar este cambio. Un modelo de desarrollo sostenible, un modelo de movilidad sostenible en la que el Gobierno de Canarias está dando sus primeros pasos importantes y la Ley de Cambio Climático establecerá la senda y los compromisos a los que tenemos que avanzar. Un modelo descentralizado, por supuesto, también en el ámbito energético. Este Parlamento y este Gobierno también han sido muy contundentes en los últimos tiempos tanto con Endesa como con Red Eléctrica, sobre determinadas cuestiones puntuales, pero sobre todo marcando el horizonte futuro, como bien establecía el consejero, dejando bien clara la descarbonización en Canarias en apenas una década. Y de manera concreta, volviendo a los compromisos de la Cumbre Mundial del Clima, en esas reuniones que se establecieron, en respuesta a una pregunta que hacíamos recientemente, había una serie de cuestiones que nos parecían interesantes. Tuvieron una reunión con el Gobierno del País Vasco. En aquel momento estaban impulsando un proyecto de ley de simplificación de los procedimientos administrativos ambientales. Me gustaría saber si en el seguimiento posterior a lo largo de estos meses conocen el resultado final de ese proyecto, si es extrapolable a medidas de simplificación como la que hemos conocido estos días o se van a seguir elaborando en los próximos meses. Reunión con GLISPA, la Asociación Global de Islas, desarrollan proyectos comunes en territorios insulares. Decía muy bien que desgraciadamente el COVID pues no ha permitido generar ese feedback necesario, pero que había una intención clara por parte del Gobierno de Canarias de incorporarse. Se iba a celebrar en el mes de noviembre, con la participación del Gobierno de Canarias, el Congreso Nacional de Medio Ambiente. No sé si eso sigue en marcha, aunque sea de manera virtual. Y algo muy importante, se reunieron con el director general de IDAE, el Instituto de Diversificación y Ahorro y Energía, donde se valoraba claramente el potencial de inversión en materia de transición energética, sobre todo en el periodo 2020-2022. Pero ahí se hacía una referencia expresa a la investigación en materia de geotermia, uno de los elementos, una de las variables dentro de la lucha contra el cambio climático y de la generación de energía más importantes que existe. Territorios como Azores así lo han demostrado. Canarias tiene condiciones, sobre todo determinadas islas, para generar geotermia según todos los estudios. Hablamos de La Palma, Lanzarote o Gran Canaria o Tenerife. Hay cabildos que están apoyando decididamente esta cuestión. Me gustaría saber en qué aspectos se profundizó con el director general del IDAE en esta materia y también algunos de los pasos que se han dado en los últimos tiempos. En definitiva, creo que estamos probablemente ante el reto más importante, no de este momento ni de esta década, de esta era. Sin duda alguna, el COVID lo ha tapado todo, pero que a nadie le quepa menor duda que el COVID no es el mayor de nuestros problemas. Es verdad que la urgencia, el problema sanitario en este instante ha volcado todos los recursos y había que volcarlo. Pero no somos capaces de entender que el cambio climático es un problema aún mayor que este. Ojalá que cuando reconduzcamos la situación desde el punto de vista sanitario y social y económica derivada del COVID, seamos capaces de entender, volcar los mismos compromisos, la misma energía, espero que no las mismas luchas políticas, cuando abordemos el cambio climático.
Muchas gracias, señor Campos. Por tiempo de 10 minutos para el cierre de la comparecencia, tiene la palabra el señor consejero.
Bien, en la COP los compromisos se adquieren entre Estados. Son los Estados los que adquieren compromisos y se adquirió un compromiso por parte de todos los Estados que conforman el planeta. El Gobierno de Canarias, tal como ha apuntado el señor Campos, ha profundizado en materia de producción de reuniones, sobre todo en conocimientos, como dije en mi primera intervención. El País Vasco tiene aprobada esa ley de simplificación administrativa en materia ambiental que se está analizando para ver si podemos nosotros incorporar, aunque ahora la prioridad es primeramente... Aquí han hecho una ley de simplificación administrativa cuando nos lleva una delantera de 20 años en acción climática, ¿no? Por lo tanto, nosotros antes de llegar a ese apartado tenemos que avanzar esos 20 años que llevamos de retroceso. Y el género... En este caso concreto, el feminismo tiene un papel innegable en la lucha contra el cambio climático. Innegable. Es decir, que los primeros que hayan alzado la voz a nivel global para la defensa de la vida en el planeta sean los jóvenes, no es casual, porque son los que van a sufrir los efectos negativos de lo que dejemos de hacer en estas décadas. Pero que los segundos en incorporarse hayan sido las mujeres, tampoco es casual, dada la defensa de la vida que siempre ha tenido, en la que siempre ha sido protagonista la mujer. Podemos ir a culturas indígenas, nos podemos ir a los conceptos de Pachamama, nos podemos ir a insignificantes lecciones que nos ha dado la historia sobre el papel que la mujer ha jugado en la defensa de la naturaleza, en la defensa de nuestros espacios naturales. Son innumerables e incontables. Y como siempre he dicho, y nunca me cansaré de decir, la situación actual del planeta a nivel ambiental no hubiese sido lo mismo, no sería la misma, si en los últimos 250 años quien hubiesen tomado las decisiones no hubiesen sido los hombres, sino las mujeres. La culpa del problema que tenemos a nivel global es culpa del hombre desde el punto de vista de género. Por lo tanto, no es de la humanidad en su totalidad. Siempre seguiré diciendo que si las grandes decisiones de este planeta en los últimos 250 años, desde el modelo económico, modelo industrial, de cómo hay que aprovechar los territorios, hubiese estado en manos de la mujer, evidentemente el rumbo sería otro totalmente distinto. Y a las pruebas recientes me remito. No hay más que ver cómo, a pesar de las diferencias de colores ideológicos entre la canciller alemana, que representa la derecha, la propia presidenta del Consejo Europeo, que es conservadora, como en algunas ocasiones parecen estar más en sintonía con la lucha contra el cambio climático que algunos dirigentes masculinos, que se les debería de presuponer por su ideología una mayor sensibilidad. Por lo tanto, es algo que no se puede negar. Por desgracia, la sensación que se da es esa que dice el portavoz de la agrupación socialista Gomera, que parece ser que la lucha contra el cambio climático ya no importa. Pero aquellos que piensan eso están equivocados. Por desgracia, este año no se va a poder celebrar la COP26 en Glasgow. Pero cuando se vuelva a celebrar la COP, los Estados van a tener que rendir cuentas. España rendirá cuentas con una ley de cambio climático cuyo fase de enmienda parlamentaria creo que termina hoy o mañana, en esta semana. Rendiremos cuenta con un conjunto de autonomía, espero que entre ellas se encuentre Canarias, con una ley canaria de cambio climático y transición ecológica aprobada, con sus instrumentos de desarrollo también aprobados en trámite de aprobación final, como son sus estrategias y sus planes, porque al final la ley es la columna vertebral, esa estructura ósea. Los planes y estrategias que cuelgan de la ley serán el resto de estructura ósea complementaria. Tendremos la estrategia que será como la caja torácica, los planes que serán los miembros desde el punto de vista óseo y después colgarán los compromisos, los músculos, por parte de distintos tipos de elementos. Pero darle un conjunto, darle una definición como figura. Y una vez que termine la crisis sanitaria, no solo en el momento en el que se celebre la COP26, sino incluso previamente, las voces que van a exigir un cambio radical por parte de todo el planeta van a adquirir mayor potencia. Tenemos y vemos con optimismo el compromiso de China, ¿no? China es el segundo gran emisor de gases de efecto invernadero. Por lo tanto, eso, y además, China demuestra o ha demostrado que cuando se propone algo lo consigue a marcha forzada. Por lo tanto, eso hay que verlo como un gran foco de oportunidad cara a la próxima COP26. Y seguramente que si China está comprometida, las conclusiones de esa COP26 que se celebre en el 2021 van a ser radicalmente distintas a las que se celebraron el año pasado, porque ya no estará Europa sola. Ya tendremos a una gran potencia aliada, China, que está en términos geopolíticos, está tomando un papel al que no debemos de alguna forma de perder de vista. Como insisto, las voces que van a exigir cambio van a ser más potentes, porque este planeta y esta sociedad ha demostrado que cuando está en riesgo su propia vida, que es lo que está causando esta crisis sanitaria, somos capaces de provocar cambios de manera inmediata. Cambios que han afectado de manera profunda a nuestro día a día, a nuestros hábitos sociales, a nuestros hábitos colectivos, a nuestros hábitos culturales. Eso lo hemos demostrado a nivel global, fruto de esta crisis sanitaria, porque estaba en juego la vida de todos y cada uno de nosotros y de nuestros seres queridos. Pues bien, cuando pase la crisis sanitaria, se ha creado un precedente con el cual tenemos que ser responsables, porque lo que está en juego ya no es la vida de todos y cada uno de nosotros, de manera corta, sino está en juego la vida del planeta. Y los cambios que se exigen, que se demandan por parte de la comunidad científica para poder hacer frente a la acción climática, no tienen nada que ver con los cambios que hemos sufrido en primera persona a lo largo de estos últimos 6 meses. Son, en términos coloquiales, mucho más suaves, mucho más armónicos a la hora de poder aplicar. Pero no nos tenemos que negar. Como bien se ha dicho aquí, el trayecto que va a marcar el Gobierno de Canarias va a ser una senda que va a ser difícil de poder implementar, pero que es necesaria y no es imposible. Esa estructura normativa, ese ecosistema normativo, no será un ecosistema normativo que venga a poner un barniz en una puerta de madera que está decapada para dar la sensación de que se está haciendo algo. Es un ecosistema normativo que devastará parte de la puerta que está mal, sustituirá elementos por otros, y aquellos elementos que tengan que ser sustituidos los recolocará de forma justa, porque nadie va a quedar atrás. Y eso, evidentemente, supondrá debate, supondrá discusiones, supondrá intercambio de opiniones, de pareceres y de consideraciones, pero que son necesarias que se produzca en el seno de este Parlamento. Por lo tanto, yo no soy diputado, ninguno de los miembros de mi consejería somos diputados, pero la responsabilidad que tienen todos y cada uno de los 70 diputados y diputadas, una vez que se inicie el trámite parlamentario de la Ley de Cambio Climático, va a ser relevante en la historia de esta Tierra. Porque, insisto, Canarias no cambiará el rumbo del planeta, pero ayudará a cambiar el rumbo del planeta. Y yo deseo que por una vez Canarias se pueda convertir en punta de lanza autonómica en la lucha contra el cambio climático. Tenemos la oportunidad de que seamos pioneros. Tenemos la oportunidad de que los canarios y canarias se puedan sentir orgullosos por la acción que desarrolla en materia de cambio climático. Sé el compromiso de muchos diputados y diputadas de este Parlamento, como el caso concreto del señor de la O, como el caso concreto de todos y cada uno de las personas que han intervenido, en los que pueden haber diferencias ideológicas, pero hay una única voz en defensa de lo que tenemos que defender, que es el entorno en el que nos estamos desarrollando. Me consta que la sensibilidad climática ambiental sostenible de estos 70 diputados y diputadas es muy superior a la que tenía el Parlamento en la legislatura anterior, que yo observaba desde una óptica de una administración local. Por lo tanto, seamos valientes. Tomemos decisiones
que a algunos les puede chirriar, que algunos pueden cuestionar, que algunos pueden decir que no nos va a llevar a ningún lado y que no vamos a fracasar. Pero son decisiones que están meditadas. El que este gobierno haya podido realizar algo que nunca ha hecho ninguna comunidad, que es en un año tener un borrador de ley canaria de cambio climático y transición energética, perfectamente estructurado, perfectamente definido y con las ideas claras, no es casual. Es el fruto de un conocimiento de un equipo humano que lleva trabajando casi 10 años en acción climática. Por lo tanto, teníamos y tenemos muy claro cuál es el rumbo a seguir. Por lo tanto, cuando la pelota esté en el tejado de este Parlamento, lo que sí les pido es que no dilatemos las decisiones que tengamos que aprobar. Porque esta legislatura no puede pasar a la historia como la legislatura del fracaso en materia de acción climática. Ni tan siquiera puede pasar a la historia como la legislatura en la que se apruebe el ecosistema normativo. Tiene que pasar a la historia como la legislatura que se aprueba el ecosistema normativo y se pone en marcha. Si no, habremos fracasado. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor consejero. Pasamos a la siguiente iniciativa, que son dos comparecencias. Sí, dígame, señor de la Puente.
No sé, ahora, sí, me gustaría pedirle un minuto por alusiones por el artículo 83, para aclarar mi postura.
Sí, señor de la Puente, tiene usted un minuto.
No creo que ni siquiera que lo vaya a consumir entero, pero simplemente para dejar claro que yo no pongo en ningún caso en cuestión el papel que la mujer tiene en este asunto ni en ningún otro. Yo lo que he dicho y si mantengo es que lo importante, independientemente del género, de dónde provengan, son las ideas. Lo importante son las soluciones que se aporten y no quién las aporte. Insisto, independientemente de si es un hombre o una mujer. Y es lo que he querido poner de manifiesto y ese fue el motivo de mi sorpresa. En ningún caso pongo en cuestión el papel que la mujer tiene en este asunto ni en ningún otro. Gracias.
Imagino que hace usted alusión a las declaraciones del señor Marrero, por lo tanto, si el señor Marrero quiere...
Y del consejero también, claro.
Si alguno de los dos quiere hacer algún comentario.
Entendida la explicación dada por parte del diputado, no tengo nada.
Perfecto, pues seguimos ahora sí con el siguiente punto, que son las comparecencias acumuladas tanto del Grupo Socialista Canario como de Sí Podemos Canarias. Al ser una comparecencia conjunta, los tiempos los vamos a repartir de la siguiente forma. Los grupos proponentes van a tener una primera intervención de 5 minutos y luego los grupos no proponentes una intervención de 4 minutos. Luego tendrá una intervención el señor consejero por 10 minutos. Por 10 minutos será el señor consejero. Luego volverán a tener una segunda intervención los proponentes de la iniciativa por 10 minutos y cerrará otra vez el consejero por 15 minutos. Adelante, señora Fleitas.
Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, señor consejero. También buenos días al señor viceconsejero y buenos días a sus señorías y a la ciudadanía de Canarias. Yo creo que antes de adentrarnos en este tema, en el análisis del incendio forestal que nos atañe, creo que es de justicia agradecer el trabajo y la abnegada dedicación de todas y cada una, tanto de las administraciones públicas, personas, entidades de todo tipo que colaboraron para la extinción de este incendio. Permítanme que no lo haga de una manera exhaustiva porque se me puede quedar alguien por detrás. Creo que es fundamental que no tengamos que lamentar la pérdida de vidas humanas, eso para empezar, y dentro de lo que cabe, incluyendo las grandes pérdidas materiales que hemos sufrido y también pues forestales y de capacidad ecológica de la isla de La Palma, creo que podemos considerar este incendio pues como un éxito, como mínimo su control. Después podemos entrar, si quieren, al detalle, pero creo que en una primera valoración podemos considerar su control un éxito. Permítame además agradecer la colaboración que me ha prestado tanto su consejería como la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad para poder abordar pues, con un mínimo de rigor esta solicitud de comparecencia. Me parece curioso porque aunque a mí me parezca que ha pasado mucho tiempo desde la producción de ese incendio, el 21 de agosto, es cierto que las dos consejerías han hecho un esfuerzo enorme por tener a día de hoy como mínimo unos informes preliminares con los que podamos trabajar. De esos informes hablará usted y yo me referiré a ellos cuando usted los haya expuesto debidamente. En los meses precedentes, yo creo que hemos hablado largo y tendido de los incendios forestales en Canarias y creo que el incendio de Garafía es un ejemplo de que tenemos que seguir hablando sobre incendios forestales, sobre la prevención y la previsión de esos incendios, porque tenemos que minimizar esos efectos. Porque lo que está claro también es que se van a seguir, desgraciadamente, produciendo. Y me gustaría ofrecer unos datos que me parecen relevantes en esta primera intervención. En primer lugar, es paradójico, por no decir otro calificativo, que estuviéramos en un momento de alerta máxima por incendio forestal y, desgraciadamente, se produjeran no solamente este incendio, sino varios conatos en la isla de La Palma, lo vimos también en la isla de La Gomera, en Tenerife. Es decir, cualquier esfuerzo que hagamos en concienciar a la ciudadanía de que el ser humano es el primer productor de incendios forestales, creo que cualquier esfuerzo es poco. Me gustaría poner también de relevancia la rápida intervención y el cambio de fase en la que asumió el Gobierno de Canarias ese control de nivel 2. Aproximadamente en 2 horas, a las 6 aproximadamente de la tarde, se declara el incendio. A las 20-30 horas el Cabildo comunica al SECOES la declaración de ese nivel 1. Y a las 21:34 se comunica al SECOES la petición del Cabildo de paso de nivel 1 a nivel 2 y seis minutos después el Gobierno de Canarias da una respuesta pasando a nivel 2 ese incendio. 300 personas evacuadas, 8 medios aéreos, más de 400 efectivos sobre el terreno y la presión de que el fuego entrara en espacios naturales protegidos realmente relevantes como pueden ser el Pinar de Garafía o la Caldera de Taburiente, joyas naturales de nuestra isla. O que simplemente arrasara municipios cercanos como Punta Gorda o Tijarafe, como ya ha sucedido en reiteradas ocasiones en el pasado. Señorías, Canarias alberga más de la mitad de las especies de flora endémica de España y el 40% de fauna e invertebrados endémicos. Y La Palma, a su vez, es un vergel, tanto para la flora como la fauna. Cuesta años, décadas, recuperar tanto flora como fauna endémica. Y un incendio puede acabar con todo ese trabajo de años. En un plumazo, en un par de segundos, en un par de minutos, en un par de días podemos borrar todo ese trabajo. No indicamos, por supuesto, que las consecuencias personales y patrimoniales, así como económicas, de este incendio no sean importantes, pero nosotros queremos centrarnos en el día de hoy en las consecuencias ecológicas, en el frágil equilibrio que tenemos en nuestro territorio y tenemos que volver a poner una vez más, desgraciadamente, su sapiencia, la nuestra, el trabajo de su consejería para que podamos proteger a Canarias en su conjunto. Lo dejo el análisis de los informes para una segunda intervención. Muchas gracias, señor presidente.
Muchas gracias, señora Fleitas. Turno del otro grupo proponente, el Grupo Podemos, señor Marrero.
Buenos días, señor consejero. Buenos días, señorías, y a la gente que nos sigue por streaming. Cuando en el verano de este año, en agosto, se producía este incendio en Garafía, los medios de comunicación se hicieron eco durante esos días, pero a partir de ahí casi queda en el olvido, ¿no? Es decir, no parece que a veces hay incendios de primera y de segunda, o cuestiones de este tipo según las zonas estén más afectadas o menos. Y un día casualmente, pues me llegó a través del Facebook un manifiesto de un amigo y compañero Manuel de los Reyes Hernández Sánchez, de Garafía, que decía Manifiesto de Garafía. Ese día adquirí el compromiso con él y de alguna forma con el pueblo garafiano de traer a este Parlamento el debate sobre este tema, porque creo que hay que evidenciar en determinados momentos qué es lo que ocurre también en los lugares más alejados de Canarias, en los lugares más recónditos. Si tenemos en cuenta la información que dice el Plan Territorial Especial de Prevención y Extinción de Incendios Forestales de la Isla de La Palma, publicado en 2019, en una de las páginas, la página 43, habla de que desde el 2000 al 2018, en la Isla de La Palma, se han producido un número de siniestros equivalente a 317, de los cuales pues 5 han sido mayores entre 1.000 y 5.000 hectáreas. Eso no, sin contar que el 21 de agosto hubo un incendio en Garafía, este año 2020, y el 9 de septiembre hubo otro incendio en Tijarafe. Si tenemos en cuenta los 6 incendios más importantes de estos últimos tiempos, desde el 2005 en adelante, Garafía vuelve a ser el 16 de septiembre de 2005, con la quema de 1.890 hectáreas, un lugar donde 15 años más tarde se vuelve a reproducir otro incendio este verano. Pero es que Mazo, El Paso, Mazo de nuevo, Tijarafe, son los lugares de La Palma donde mayores incendios han sufrido en los últimos 15 años. Está claro que La Palma y otras de nuestras islas, algunas de nuestras islas, las islas más montañosas, tienen un problema con su orografía para acceder a los lugares del incendio, para apagarlo, incluso a veces hasta por medios aéreos, que suelen ocurrir habitualmente en los veranos, es lógico. Las condiciones meteorológicas son adversas, hay fuertes vientos, elevadas temperaturas, la humedad relativa es muy baja, por tanto se dan las condiciones favorables para que esos incendios se produzcan. Pero algunos técnicos forestales también suelen hablar del modelo de gestión forestal. Y se dice, por quien conoce más del asunto, que normalmente suele haber un 80% de los medios dedicados a la extinción y solo un 20% dedicado a la prevención. De ahí mi primera consecuencia. Tendremos que dedicar en Canarias también más medios a la prevención de los incendios. Y eso es muy variado, las cantidades de medidas que se pueden realizar, aunque no debemos tampoco escatimar los medios para la extinción. En el caso concreto de Garafía, aparte de esos tres elementos que citaba antes, se suma pues proliferación de viviendas o infraviviendas irregulares en algunas zonas, construcciones ilegales en las comunas de Buraca, Joya Grande, Catela, al margen de la ordenación urbanística, pues ahí se quemaron cuevas, carpas, casetas, furgonetas, remolques, incluso hasta una guagua apareció, y incluso pues bombonas de butano allí abandonadas dentro de los árboles, etcétera. Por tanto, de alguna forma, pues ha habido problemas serios para llegar hasta el lugar de, por parte de quienes tenían que apagar los incendios. Cuando hablamos de Garafía, y ya en la segunda parte me referiré más detenidamente a ese manifiesto y a las peticiones que hace en él, tenemos que tener en cuenta que es el municipio de las estrellas, la ley del cielo lo protegió y de alguna manera tiene un valor añadido ese municipio, con el Roque de los Muchachos, pero no hay que olvidar asuntos que son relevantes también dentro de la etnografía canaria y dentro de las circunstancias canarias, que son el pastor garafiano, tan apreciado en la ganadería, el queso ahumado, el vino de Tea, el potaje de trigo, las variedades de papa, o las cuestiones etnográficas de asentamientos como petroglifos de la zarza y la zarcita, o cuestiones que arrastran viejas tradiciones como la feria de ganado de San Antonio del Monte, etcétera. De ahí la enorme influencia portuguesa que sigue estando en Garafía todavía y que Gaspar Frutuoso en el siglo XVI hablaba de ella en su libro Saudades da Tierra. Es decir, en la segunda parte haré una referencia más explícita a lo que son ciertas exigencias y ciertos cuidados que deberíamos tener con esos municipios del norte de La Palma que se han ido despoblando y que incluso por irse se han ido hasta los maestros de allí porque han ido cerrando escuelas unitarias con el tiempo. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Marrero. Turno del grupo mixto. Perdón, turno del señor consejero por tiempo de 10 minutos.
Muchas gracias, señor presidente. Quisiera empezar agradeciendo a todo el conjunto de hombres y mujeres que trabajaron en las tareas de extinción del incendio que azotó la isla de La Palma el pasado 21 de agosto. Como bien se ha dicho aquí, las condiciones de trabajo no fueron cómodas debido a la orografía del terreno, pero la tarea que se hizo fue muy importante. Por lo tanto, trasladar desde aquí el agradecimiento en nombre de la consejería a ese conjunto de hombres y mujeres que estuvieron trabajando tanto en primera línea, en tareas de apoyo, en tareas de análisis, en tareas incluso informativas, en todos y cada uno de los elementos que ayudaron a extinguir ese incendio que afectó a 1.178 hectáreas y englobadas dentro de un perímetro de 38 kilómetros. Cualquier incendio forestal, incluso sin llegar a la categoría de gran incendio forestal, si se queda en dentro de lo que técnicamente se entiende como conato, es una tragedia desde el punto de vista ecológico. No podemos
no podemos, evidentemente la gravedad puede modularse, pero la tragedia está ahí. Hablamos de la destrucción, además por causas vinculadas a la acción del ser humano. Ya en alguna ocasión creo que también pude poner de manifiesto que precisamente uno de los efectos positivos para nuestro entorno del confinamiento fue la reducción drástica que se produjo de conatos, de incendios, una reducción realmente importante en conatos comparándolo a la misma época con años anteriores. Pero bueno, nuevamente vemos cómo ese elemento que genera estos grandes incendios forestales, pues detrás, de manera triste, está la acción del ser humano. No siempre de manera intencionada, pero tanto sea intencionada como fruto de una dejadez o fruto de un descuido, la realidad es que el ser humano es el actor clave en la destrucción de un ecosistema, que pueden ser más o menos ricos, pero todo el mundo coincide en que para recuperarlo habrá que hacer muchos esfuerzos. En el caso del incendio de La Palma se vieron afectados distintos tipos de ecosistemas. Evidentemente, dentro de lo que de espacios de la Red Canaria, natural de espacios protegidos, la zona de costa de Escaguán, con una hectárea afectada de 249,32 hectáreas, donde la principal especie vegetal afectada fue el pinar canario, y después también algunas zonas de vegetación de matorrales y algunas parcelas agrícolas abandonadas que estaban ocupadas de manera dominante por matorrales, que también pues favorecieron la propagación del incendio. Hay que tener en cuenta que la importancia de mantener las parcelas agrícolas que están en nuestros montes limpias pues es precisamente porque hacen de cortafuegos naturales. Entre las especies animales afectadas, pues principalmente hablamos de especies de aves como la paloma turqué, el cuervo, el halcón tagarote, el murciélago orejudo, la garbancera canaria, el gavilán, la chocha perdiz, la paloma rabia, el mirlo y la graja. Por parte de reptiles, el lagarto tizón, pues también a priori se ha visto afectado. Y después, evidentemente, vegetación bajo bosque propia de esa zona. Por lo tanto, estamos hablando de un resultado como en todos los incendios. No hay un solo incendio forestal que se pueda decir que no tiene efectos sobre nuestros ecosistemas. Todos y cada uno de los incendios tienen efectos sobre los ecosistemas. Pero también afecta pues a una innumerable especies de invertebrados, porque también son parte importante en esa red, en ese ciclo ecosistémico, que serán los que antes se recuperen, pero que evidentemente pues también se han visto afectados. Pero también hay otros efectos secundarios, como es el cómo se descompensa el balance hidrológico en esa zona, ¿no? En esa zona, precisamente fruto de estos incendios forestales, por un lado desaparece esa copa que mediante el efecto de lluvia horizontal pues carga parte de los acuíferos de la isla de Palma, que se están viendo mermados de manera considerable, pero también precisamente la ceniza y los restos de incendio convierten en impermeable la superficie de esos montes, con lo cual la lluvia que pueda caer tampoco la absorbe el terreno. Por lo tanto, hay un efecto negativo en los balances hidrológicos de la zona en las que tienen lugar los incendios. Y a esto hay que sumarle, pues evidentemente, cómo se han visto mermados los regímenes pluviométricos en los últimos años en Canarias en general y en La Palma, donde pues todo es sabido los problemas que existen de agua, pero sobre todo enfocado al sector primario, el debate intenso que está teniendo lugar dentro de la isla de La Palma. Las acciones que se tienen que llevar a cabo, pues evidentemente van por varias etapas. En primer lugar, el intentar evitar los problemas de escorrentías provocados por los restos de incendios y por la impermeabilidad de la superficie de las zonas afectadas. Para ello, se empezarán a desarrollar distintos tipos de tareas. Desde un punto de vista, lo primero que se restaura es la restauración hidrológica, para los cuales se harán actuaciones de albarradas de mampostería seca, faginadas con los propios restos de los incendios, y ejecución de diques de mampostería gavionada. al objeto de poder evitar, de alguna forma, las posibles escorrentías que se puedan provocar. Después, en actuaciones de mejora de la masa forestal, pues harán tareas de labores silvícolas para intentar acelerar la recuperación de las especies que se han visto dañadas, y ya después el resto de especies animales, pues de manera progresiva, irán ocupando esos espacios que actualmente no nos están ocupando y que han perdido. Y hay que tener también presente que la isla de La Palma se caracteriza por una red importante de infraestructuras de senderos, ¿no? Que algunos de ellos se han visto afectados, pues en una tercera fase se procederá a esa recuperación de esas infraestructuras. Inicialmente, los trabajos valorados, se hace una valoración de trabajo de 600.000 euros, para los cuales ya se ha solicitado la correspondiente ayuda del Estado, pero no obstante, de la misma forma que se hizo con el incendio de Gran Canaria, en caso de que sea necesario más fondos, será el Gobierno de Canarias, con cargo a sus fondos propios, proceda a suplementar estos fondos que puedan ser precisos, de manera que la actuación no sea una actuación que se limite exclusivamente a los fondos que se puedan recibir del Estado y que están perfectamente arreglados, sino que sea una actuación que la que necesiten el espacio afectado, en la que aparte de esos espacios naturales, pues también se vieron afectados en torno a 250 hectáreas de espacios de la Red Natura 2000, y de la Red de Espacios Natura 2000, ¿no? Hay que señalar que la localización exacta de la zona en la que se van a cometer los trabajos, pues será la ladera sur del barranco Mejera y la zona de Cuevas del Agua, el cortafuego de las Palomas, la zona interfaz y teselas de cultivos en las cercanías de Briesta, los márgenes de agua arriba de la carretera de la LP 114, los márgenes de la carretera de la LP 1 hacia el Castillo, la ordenación del combustible mediante clareo, la zona de la calzadilla Falla Machorra, la Catela Los Lomitos, la pista de Catela Media Luna, el barranco de Briesta y los senderos, el de gran recorrido 131, el de pequeño recorrido La Palma 20 y La Palma 10. Esas serán las zonas en las que se van a centrar los trabajos para los cuales se están terminando los proyectos que son necesarios para poder acometer dichas tareas.
Muchas gracias, señor consejero. Ahora sí, turno del grupo mixto, señor de la Puente, tiempo de 4 minutos.
Gracias, presidente, señor consejero. Cualquier incendio es por sí un drama ambiental y social, y lamentablemente, año tras año, contemplamos con dolor y preocupación cómo estos fuegos se repiten. Este es un problema consecuencia de la sequía y la acumulación de combustible vegetal. Al tiempo, el peligro en nuestro archipiélago aumenta cada temporada como consecuencia del abandono de la vida rural a la costañada de la imprudencia o las causas meramente humanas, sean voluntarias o involuntarias. Todos somos conscientes que la mejor manera para luchar contra los incendios forestales es evitar las primeras y fatigas chispas y aumentar paralelamente los medios de prevención, vigilancia y extensión o multiplicar el número de zonas cortafuegos, sistemas que han demostrado su eficacia, e implantar modernos sistemas tecnológicos de vigilancia. Los fuegos y los incendios, como el sufrido este verano en el municipio palmero de Grafía, desatan todo tipo de consecuencias negativas, que incluyen el desastre natural, el peligro para los bienes y personas, una fuerte inversión de dinero público en tareas de extinción, el coste del arreglo de los daños e infraestructuras públicas y la justa compensación a los propietarios de viviendas y inmuebles afectados. Pero si todo esto no fuera poco, el incendio sufrido en La Palma obligó a la evacuación de numerosas personas, muchas de ellas de avanzada edad y escasa movilidad, y que afortunadamente en esta ocasión no conllevaron desgracias personales. Todo ello lleva a pensar que sería deseable que los dispositivos contra incendios forestales de las distintas corporaciones insulares se ampliasen y se desarrollasen durante todo el año, como primera medida de respuesta a un problema de primer orden que no solo tiene consecuencias ambientales al poner en peligro una biodiversidad única en el mundo. Esta demandada ampliación del operativo permitiría, como previsible resultado, poder aumentar los trabajos de labores silvícolas para la reducción del combustible forestal, podas, aclarados, limpieza de pistas, mantenimiento de los cortafuegos y quemas prescritas. Medidas estas fundamentales en materia de prevención de los fuegos forestales, según coinciden todos los expertos. Hemos de plantearnos cambiar el modelo de protección contra el fuego, pero no solamente aumentando los efectivos y los medios tecnológicos, sino adoptando medidas de prevención que minimicen el riesgo en los campos y montes. Pero ningún plan puede ser, por muy válido que sea, sería completo si no afrontamos también la crisis de valores de la sociedad con respecto a su relación con el entorno, que solamente se puede resolver con educación ambiental, implicando la participación conjunta de las instituciones y de la ciudadanía. Gran parte del territorio de La Palma tiene algún tipo de protección y es una de las islas del archipiélago canario con mayor superficie forestal. La transformación del modelo económico productivo y las nuevas condiciones ambientales han tenido como consecuencia el abandono paulatino de la agricultura tradicional de la Isla Bonita. Esta transformación, junto al abandono de los aprovechamientos forestales, hace que los montes y su entorno tengan una alta carga de combustible que favorece la rápida propagación de los incendios. Si a esto añadimos el cambio climático con largas temporadas de sequía y el aumento de las olas de calor, nos encontramos con incendios cada vez más frecuentes y con una mayor intensidad, por lo que es necesario actuar con decisión y cara al futuro en líneas básicas de educación ya expuestas anteriormente por parte de ciudadanos, en esta misma comisión y en el Pleno. Allí, a nuestro parecer, estas serían el aumento de los dispositivos de prevención, la promoción de ordenanzas reguladoras municipales y planes de autoprotección de las zonas pobladas cercanas al monte, elaboración de planes de empleo agrícola para las zonas abandonadas para poner los mismos en cultivo y mejorar las fincas en desuso o la educación ambiental de la población. De Ciudadanos creemos que se hace imperiosa la modificación sustancial de la lucha contra los incendios, apostando por la prevención como medida principal, contando para ello con la participación del voluntariado social en la vigilancia, detección y disuasión de los incendios forestales. El abandono de las zonas rurales fue uno de los ingredientes que alimentó el fuego de Guerra Fría, y lo que se hace es que se unían las altas temperaturas, los fuertes vientos y las dificultades de la orografía y la sequía, circunstancias estas que crean el escenario propicio para un drama medioambiental y humano de primera índole que debemos intentar que no se repita. La colaboración institucional entre todas las administraciones, junto a la concienciación y a la responsabilidad ciudadana, son los mejores garantes en la unidad de acción contra los incendios en Canarias. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor de la Puente. Turno de la Agrupación Socialista Gomera, señor Ramos Chinea.
Muchas gracias, señor presidente. Bueno, yo quiero comenzar, como ya hizo mi grupo en su día, mandando todo nuestro apoyo a la isla de La Palma y más concretamente al pueblo de Garafía, y por supuesto también agradeciendo pues a todos los agentes, tanto hombres como mujeres que participaron en esa extinción del incendio, mandarles también todo nuestro agradecimiento y todo nuestro apoyo. Cada vez que hay un incendio juegan una labor importantísima para que algo tan nefasto, tan catastrófico, cause el menos daño posible. Se ha demostrado también, porque incluso llegaron a participar 11 medios aéreos simultáneamente durante la extinción del incendio, pues las capacidades que hemos ido pues adquiriendo para esa lucha contra los incendios. Me preocupa que durante también ese incendio hubieron otros conatos en diferentes islas. Como usted muy bien dijo, señor consejero, la mano del hombre está prácticamente detrás de casi todos esos incendios. Creo que de alguna manera deberíamos buscar soluciones, ya sea endureciendo penas o de alguna manera pues haciendo que realmente dejen de hacer esas acciones tan nefastas para nuestro medio ambiente. Este incendio concretamente pues afectó a unas 1.179 hectáreas, a un 11,48% del municipio de Garafía y el 1,66% de la superficie de La Palma, lo que indica pues la gran magnitud o la gran superficie que ocupó este incendio. Usted nos hablaba de las medidas que se están tomando y de las especies, pues tanto animales como forestales, que fueron afectadas. Por supuesto, es esencial esa rehabilitación cuanto antes de las zonas más perjudicadas. Hablaba también usted de un tema muy interesante y era de esos animales vertebrados que también pues habían sufrido la devastación de este incendio. Tenemos que tener en cuenta que en el ciclo biológico estos animales forman una parte pues primordial porque son esenciales para la fertilidad de los terrenos. Otro de los problemas que nos podíamos encontrar son las correntías. Esa erosión del terreno hace que cuando hayan lluvias y sobre todo cuando son torrenciales, pues erosione el terreno y pueda causar luego también otros daños mayores. Sobre el tema de las ayudas, señor consejero, vi que algunas áreas de cultivo fueron afectadas, pues me gustaría saber qué tipo de ayudas se van a dar pues a esta gente, también si se harán en colaboración con el Cabildo de La Palma y el Ayuntamiento de Garafía, porque como usted sabe, nuestro sector primario no está pasando por el mejor momento, y si encima pasan situaciones como esta, les complica mucho más la vida a la gente que vive de nuestro campo. Por tanto, yo creo que es esencial esa colaboración entre instituciones, más cuando hablamos de una situación pues tan catastrófica como es un incendio. Ante cualquier circunstancia, creo que la unidad es el mejor remedio, creo que es la forma de salir cuanto antes de la situación. Y no nos cabe duda que en su segunda intervención nos dará pues muchas más explicaciones.
Muchas gracias, señor Ramos Chinea. Turno del Grupo de Nueva Canaria. Señora Domínguez.
Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, señorías. Cuando hablamos de incendios, evidentemente hablamos de una triste noticia, máxime si acontece en ámbitos de especial protección como es el Pinar de Garafía, ámbitos que están incluidos como Reserva Natural Integral, que tienen su propio plan director y que ya este documento avisaba de las especiales condiciones y del complicado que es en los ámbitos de pues las circunstancias de incendios, como ya se dio en el año 75, en este ámbito, se dio en el año 94, se dio en el 2005 y recientemente, como estamos viendo pues este año, en el 2020. Lo que sí ponen en tela de juicio es el hecho de que es un espacio, como decía, con una sensibilidad muy especial, que los recursos naturales, con un grado de conservación muy importante en materia de recursos naturales, en materia de especies, destinado al disfrute y a la investigación. Por eso el dato que se nos ha revelado, el hecho de que existan unas 200 viviendas en ese ámbito, es realmente preocupante. Entre el hecho de que existan viviendas fuera de un ámbito en el que están excluidas de forma radical el uso vividero, que no son ni viviendas, son habitáculos destinados a usos vivideros, pero no tienen la condición de vivienda. Entre el hecho de que existan esas viviendas y que la mayoría de los fuegos, como ustedes han dicho y los predecesores en mi palabra han comentado, pues la mayoría de los fuegos sabemos que están promovidos por el hombre, por causas naturales poquísimos, un 1% creo recordar que según las estadísticas vienen provocados por un rayo o por causas naturales, el resto son provocados por el hombre. Por lo tanto, dentro del conjunto de medidas que la consejería va a abordar para la restauración de este orden, recordemos que también el pino canario, que es uno de los bienes endémicos que se que están en el ámbito de la reserva natural, tiene una reforestación muy rápida, es una planta que tiene una reforestación muy rápida y que eso a lo largo de los años pues vemos cómo tiene una mejoría pues bastante beneficiosa para lo que es la restauración del ámbito natural. Pero como decía, es preocupante que a pesar de esta sensibilidad exista pues tantísimas viviendas y que dentro de este conjunto de medidas no haya abordado una medida específica en materia de control de esas viviendas, de esa especie de viviendas, cuevas, caravanas, etcétera, etcétera. Creemos que es una medida importante porque estamos hablando de que ha quedado a la luz, ha descubierto estos datos, que incluso ha puesto en peligro algunos de los servicios de rescate, porque como decían antes, por la explosión de una bombona, porque como no se sabía que existían estos núcleos, claro, los servicios de protección y de antiincendios han tenido que abordar espacios que no controlaban, con lo cual es muy preocupante estos datos. Y yo creo que dentro de estas medidas que están abordando tendrán que tener especial sensibilidad el tema de cómo se va a abordar estas edificaciones ilegales, máxime cuando la Agencia de Protección depende de su consejería, con lo cual entre la Agencia de Protección en ámbito administrativo y en ámbito de la Agencia de bueno, de otros sectores de protección del medio ambiente, creo que se tiene que hacer un trabajo conjunto para que estas circunstancias queden erradicadas, porque incluso se habla de que hay hasta alquileres de esos mismos habitáculos y ya están creando hasta zonas muy específicas. Con lo cual, como decía, tiene que haber un análisis de ordenación de ese espacio, pero también de prevención, como ya decía un predecesor. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, señora Domínguez. Turno del Grupo Popular, señora Reverón.
Gracias, presidente, y buenos días de nuevo, señoría. Bueno, el Grupo Parlamentario Popular, nuestras primeras palabras, como podía ser de otra manera, quiere ser de reconocimiento a todas y cada una de esas personas, hombres y mujeres, que participaron en la extinción de esta lucha contra el incendio que asoló a la isla de La Palma. Y como es verdad que fueron muchas personas, y como ha dicho la proponente, uno de los proponentes de esta comparecencia, no tengo tiempo, y además, como no nos queremos dejar a nadie atrás, que todas y cada una de las personas se sientan con nuestro profundo agradecimiento. Y también nuestro profundo agradecimiento y también el reconocimiento a los ayuntamientos y al Cabildo Insular de La Palma, que intervinieron de la mano junto con el Gobierno de Canarias para que la extinción de este incendio fuese, creo que en tiempo récord, se pudo controlar. Señorías, los incendios que han afectado a Canarias y en particular además a la isla de La Palma han puesto de manifiesto lo vulnerable que son nuestros montes y lo necesario que son las medidas preventivas. Los incendios forestales constituyen acaso la principal amenaza para la supervivencia de nuestros espacios naturales y no solo suponen graves peligros, graves pérdidas ecológicas, sociales y económicas, sino que también, y lo más importante, ponen en peligro las vidas humanas. Y aquí sí quería hacer pues un paréntesis, como han dicho las personas que me han precedido en la palabra, porque una de las cuestiones que más preocuparon, o por lo menos así nos lo trasladaron los representantes de la isla de La Palma, fue el desalojo de aquellas personas o asentamientos, por llamarlo de alguna manera, residentes de manera irregular, que se encuentran o que se encontraban en esa zona y que dificultaron las labores de extinción. Por un lado, porque dificultan las labores de extinción y, por otro lado, porque se están poniendo en peligro vidas humanas. Entendemos que en estos momentos es necesario un análisis de la situación. Estamos convencidos que esta situación no solamente del municipio, en ese municipio de la isla de La Palma, somos conscientes que existen esa situación de personas que viven en cuevas, que viven en guaguas, que viven en situaciones, pues bueno, de extrema pobreza, porque también se puede decir así, y que tenemos que buscar una solución para todo este tipo de personas. Señorías, desde mi grupo parlamentario hemos dicho siempre alto y claro que la prevención de la lucha contra los incendios debe ser siempre una parte fundamental, acaso la más importante en lo que es la política forestal, en la política medioambiental e incluso en la política agrícola del Gobierno de Canarias. Para eso se necesita, lógicamente, pues con recursos presupuestarios, con medios humanos y con medios materiales, porque después de estos últimos 20 años, donde Canarias ha sufrido pues 1.700 incendios, si seguimos lo que dice las estadísticas del ISTAC, los incendios han asolado Canarias y lo más preocupante es verdad que lo que se consideran como grandes incendios en Canarias se han declarado hasta 14. Aunque sí me gustaría rescatar las afirmaciones del consejero cuando ha dicho los incendios son preocupantes, los incendios son un problema, pero es verdad que aunque no sea considerado como un gran incendio, los conatos incluso son una tragedia para nuestro ecosistema. Y de este tipo de incidencias, señorías, tenemos que aprender todos y tenemos que aprender a trabajar en políticas de prevención, porque después de lo que ha ocurrido, creo que nos podemos preguntar si todavía en estos momentos tenemos los recursos necesarios, si existen protocolos de colaboración entre lo que son las instituciones como cabildos y ayuntamientos, junto con aquellas empresas que son gestoras de instalaciones como pueden ser las líneas eléctricas, si desde el Gobierno de Canarias o desde las administraciones públicas se proporciona el asesoramiento técnico y ayudas de prevención y de control de incendios forestales aquellos titulares de terrenos privados que son potencialmente peligrosos desde el punto de vista de que se pueda provocar un conato, si es necesario pues poner en marcha que cada finca forestal cuente con un plan de prevención de incendios forestales, en definitiva, si tenemos en cuenta que existen algún tipo de procedimiento de actuación para poder prevenir este tipo de incendios. No nos olvidemos, y ya lo hemos dicho en muchísimas ocasiones, que invertir en prevención para la lucha contra los incendios forestales es invertir también en lo más importante de nuestra industria canaria, que es el turismo, que es el medio ambiente, y por tanto es invertir en empleo, es invertir en riqueza y en definitiva es invertir en todos los canarios. Por tanto, la clave del éxito, creo, señorías, que todos estarán de acuerdo con estas afirmaciones, que absolutamente pasa por las políticas de prevención. Creo que la persona que me presenta la palabra, el señor Marrero, hablaba de las estadísticas, y es que el 80%...
Señora Reverón, vaya finalizando, por favor.
Perdón, que el 80% son para extinguir los incendios y el 20% son medidas de prevención. Y por eso, quería matizar que en esta comisión se aprobó una proposición no de ley por unanimidad, propuesta del Partido Popular, para que se aprobara una estrategia que contemplaba la prevención de incendios forestales, y esperemos que se ponga en marcha lo antes posible para evitar, en la medida de lo posible, estos incendios que asolan a nuestras islas. Muchísimas gracias.
Gracias, señora Reverón. Turno del Grupo Nacionalista Canario, señora Calzada.
Gracias, presidente. Buenos días, consejero. Igual que han hecho el resto de grupos, por supuesto, pues manifestar nuestro apoyo, nuestro absoluto respeto a todos los cuerpos y todos los servicios que tenemos en esta tierra de lucha contra los incendios. Y si me van a permitir, una mención especial a la EIRIF, un cuerpo de muy reciente creación que creo que en sus cuatro o pocos años que llevan de existencia han demostrado no solo lo necesario que era contar con este cuerpo, sino además la profesionalidad y eficiencia de este cuerpo. Yo no voy a entrar en las consecuencias ambientales de estos incendios, creo que ya todos lo han dicho de forma bastante extensa, y creo que todos lo tenemos claro, esa afección a nuestra biodiversidad, nuestros ecosistemas, esas catástrofes naturales que efectivamente tenemos que evitar y que tardan tantas décadas en recuperarse esos terrenos. Yo en este incendio me han llamado la atención dos aspectos. Por un lado, el hecho de que, según han dicho, fue un incendio que afectó en su gran mayoría a terrenos de cultivo. Y eso, efectivamente, pues es una faena para los agricultores, lógicamente, y esperemos que ya pues todas las ayudas a estos agricultores ya estén en marcha, pero a su vez ha demostrado la importancia de tener los terrenos en producción y en buen estado, porque decían los expertos que estos cultivos funcionaron perfectamente a modo de cortafuegos. Por lo tanto, creo que es necesario centrarnos en ese aspecto para aumentar las políticas de recuperación de fincas agrícolas, de terrenos, para que puedan estar siempre limpios y, por lo tanto, en caso de un incendio, pues ayuden en esa función de cortafuegos. Y el otro aspecto es el que ya se ha mencionado aquí, que es efectivamente esa existencia de estos núcleos poblacionales. Algunos medios de comunicación lo llamaban los nómadas. Ellos en manifestaciones a la prensa se hablaban como personas que buscaban un modo de vida alternativo, que efectivamente no son viviendas, como dice la señora Domínguez, parece más bien habitáculos. Y bueno, y más allá del hecho de que están haciendo un uso indebido de un suelo en el que no pueden residir, no llegamos a conocer las afecciones que ese uso están llevando a cabo en el terreno, pero en el caso de un incendio nos centramos sobre todo en la otra parte, es decir, el riesgo para las vidas humanas que corrieron al estar ahí. Decían algunas de las personas que intervinieron en ese incendio que hubo muchos momentos de verdadera angustia y preocupación porque no se sabía si había más gente o no en esas zonas, y evidentemente el terreno, nuestro suelo, nuestra tierra, nuestra fauna es importantísima, pero la vida humana es más importante. Y claro, es un gran riesgo, y por lo tanto yo supongo que ya tanto su consejería, el Cabildo de La Palma, el Ayuntamiento de Garafía, pues habrán tomado buena nota de esto para ponerle remedio. Ahora mismo, consejero, yo creo que lo importante son las acciones de recuperación, es decir, créame que le está hablando una persona que sabe a lo que se enfrenta ahora mismo. El poner en marcha todo esto no es fácil. Estamos hablando de efectivamente intentar utilizar con toda la tala que se pueda hacer a modo de fajinas o fajinadas, como usted ha dicho, para evitar esas escorrentías, ese riesgo que se puede producir de los restos del incendio cayendo en esas laderas que normalmente en nuestra tierra van a terminar a las carreteras y por lo tanto también pueden ser un riesgo para evitar todo el tema de esa permeabilidad que produce la ceniza en el terreno. Es importantísimo iniciar esas acciones esas acciones ya que permitan después recuperar esos suelos. Y, por lo tanto, me gustaría preguntarle, nos ha dicho las acciones, nos ha dicho cuándo, cuándo está previsto que se inicien, y me gustaría saber también cómo las van a llevar a cabo, es decir, si por medio de una encomienda o contratando alguna empresa, cómo se van a hacer. Y termino ya simplemente, si también nos puede comentar cómo van las ayudas a los afectados. Gracias.
Muchas gracias, señora Calzada. Turno del grupo proponente, del grupo socialista, señora Fleita.
Muchas gracias, señor presidente. Hay una palabra clave que quiero comenzar poniendo encima de la mesa, Grafcán. Lo decía en mi primera intervención y vuelvo a reiterarlo, porque me parece, señor consejero, que tenemos que focalizar en nuestros sistemas de información geográfica. Nosotros agradecemos a la capacidad técnica de esta empresa pública que podamos tener en un corto espacio de tiempo una valoración inicial de daño que nos resulta muy útil, tanto a la hora de hacer esa valoración de las afecciones como para una primera impresión de la causa y de la severidad, no solamente de estos incendios, porque es una herramienta muy útil a la hora, desgraciadamente, de cualquier catástrofe natural, una riada, un incendio, y es increíble el trabajo que está haciendo esta empresa pública, hay que ponerlo encima de la mesa. Pero no es importante solo tener herramientas tecnológicas, sino también creer en ellas para poder planificar y seguir dotándonos de medios que faciliten este conocimiento de la realidad cambiante que tenemos en Canarias. Por supuesto que hay que invertir en prevención, en extinción de incendios, pero hay muchas más vertientes de la gestión de estas emergencias que tenemos que tener en cuenta en el futuro. Yo sinceramente creo que hablar de causas y consecuencias de un incendio forestal en un ámbito rural como Garafía es siempre complicado. Y hay un dato que creo que hay que ponderarse. Es de justicia decir que, como han puesto de manifiesto otros comparecientes que me han precedido en el uso de la palabra, es cierto que se ha quemado el 11,48% de la superficie de Garafía. Pero si no entramos en el detalle de lo que supone ese 11,48%, yo creo que esta comparecencia se quedaría vacía. Bajo nuestra interpretación, así sería. Entendemos que necesitamos una valoración más profunda. De los aspectos a destacar sobre este incendio forestal en la isla de La Palma, tenemos que decir, por supuesto, que la afección a los espacios naturales protegidos de la isla supuestamente es muy pequeña, solo ese 0,23% de que usted ha referido del monumento natural de la costa de Iscaguán. Pero en cuanto a las afecciones a la masa forestal y agrícola de la villa de Garafía, según estos informes preliminares, supuestamente el índice que nos reflejan sí que puede ser catalogado de severo, porque no se ve reducida simplemente a lomos o a zonas de pinar. Tenemos que poner en valor que esa recuperación de la vegetación afectada ocupa una superficie mayoritaria dentro de este incendio forestal. En ese informe preliminar vemos que de esas 1.170 hectáreas afectadas, sí es cierto que si analizamos el catálogo canario de especies protegidas o especies en peligro de extinción o vulnerables, encontramos especies muy importantes que tienen que ser atendidas. El cuervo canario, el cabezón de Guelguén o la garbancera. He hecho un estudio comparativo de los datos que tenía con este informe con la inclusión de esas especies en peligro de extinción, esas especies vulnerables, y creo que no podemos pasar de puntillas por encima de esto. El colderisco garafiano, la lechuguilla de Webb, el tajinaste rosado. Son especies de interés para los ecosistemas canarios y se hace necesario conocer verdaderamente su afectación. Como había manifestado anteriormente, Garafía es sinónimo de mundo rural. Es que Garafía es paradigma del abandono al que se ha visto sometido en las últimas décadas. Nosotros mismos, los que estamos aquí, podemos autodenominarnos desertores del Sacho, desertores de la Guataca. No es mío, por supuesto, el término, pero me siento identificada porque damos unas lecciones de moral rural a los que se quedan allí, a los que verdaderamente están trabajando la tierra. Es muy complicado lo que estamos viendo y nosotros, pues desde nuestra perspectiva, tenemos que poner lo mejor de nosotros para intentar buscar una solución. La agricultura de subsistencia creó ese paisaje y su abandono sistemático es realmente realmente negativo. En la información preliminar que nos ha presentado este informe, vemos un dato, a mí por lo menos me escalofría, que la afección de la superficie agrícola contenida en esos mapas de cultivo que ofrece GrafCan dice que se han visto afectadas 444 hectáreas. Pero es que de esas 444 hectáreas, 370 estaban sin cultivo. Es decir, que el 83% de la superficie agrícola afectada se encontraba en estado de abandono. Y eso es muy triste decirlo. Por lo tanto, estamos ante, como me han dicho, es que no descubrimos aquí nada cuando decimos que tenemos abundante vegetación sin control, infraestructuras agrícolas en abandono, propiedades sin mantenimiento, incapacidad de abordar esas labores de control de los incendios forestales, y es un círculo al que tenemos que atender en conjunto. Hemos podido comprobar cómo los cultivos de viñedo, que apenas alcanzaban esas 8 hectáreas, y de almendros con 19 hectáreas, con sus trabajos de mantenimiento, son los que nos han salvado en determinados puntos calientes de que saltara la carretera, de que saltara a la caldera de Taburiente, de que siguiera su camino hacia Punta Gorda o hacia Tijarafe, y tenemos que ser conscientes del trabajo que eso lleva detrás. Tenemos que, desde nuestro punto de vista, tenemos que anclar ese aprendizaje de estas estrategias de control de los incendios forestales, pues la existencia de numerosas parcelas de viñedos y de cultivo en algunas de esas fincas de almendros, como hemos dicho, y la importantísima red de hidrantes que hay en esta zona, porque no solamente cumplen una función contra los incendios, sino que también está llevando agua, como usted acaba de decir, en una isla seca, que esperamos que llueva, que siga lloviendo. Nos parece muy importante seguir atendiendo a esa red de hidrantes en toda la isla. Por suerte, este dramático suceso forestal en la villa de García, con la implicación, como hemos dicho, de la población, de la rápida asistencia de esos servicios de emergencia, de los esfuerzos de esas cuadrillas especializadas de distintos organismos, pues tuvo una, vamos a decir, un desenlace favorable. Pero yo le pido, señor consejero, que atendamos a las cuestiones pendientes que tenemos encima de la mesa con respecto a los incendios. Como bien ha dicho la señora Reverón, aprobamos por unanimidad el estudio de un plan contra incendios. El Partido Socialista no se ha aprobado todavía, pero ha presentado una PNL para que vuelvan a estudiar el tema de los planes forestales, cómo se relaciona el ser humano en Canarias con el medio forestal, con la interfaz. Son 20 años de abandono prácticamente. Tenemos ese plan, tenemos la herramienta, no se ha actualizado, no se ha puesto en valor, y creemos que es necesario en este área que usted... que usted domina, tenemos las herramientas que están poniendo encima de la mesa, incluso para reactivarlo, esa ley de cambio climático. Atendemos ahora incluso al plan de reactivación de Canarias, cómo no poner en valor que Canarias, además de los que la habitamos, es el territorio. Finalmente, con el tema de las subvenciones, me parece muy acertada la comisión que se ha creado junto con la delegación del Gobierno, el Cabildo, la Dirección General de Servicios y Emergencias para gestionar esas subvenciones. Y me alegra mucho en el día de hoy haber conocido ese plan que usted tiene, que ya los proyectos estén en marcha, que se estén redactando, pues para atender a las necesidades de la Villa de García. Yo tuve la suerte de estar en Villa de García 2 días antes de que se produjera el incendio. También he estado ahora hace muy pocos días y esperemos que lo marrón que vemos vuelva a reverdecer, que el agua nos acompañe y que el trabajo del Gobierno de Canarias se vea en muy poco tiempo. Muchas gracias, señor consejero. Gracias, señor presidente.
Muchas gracias, señora Fleita. Turno del otro grupo proponente, el Grupo Podemos, señor Marrero.
De la intervención anterior del señor consejero, pues me alegra conocer que ya hay una serie de proyectos en marcha para reparar algunas de las afecciones que ha traído consigo el incendio. Tal vez haya que profundizar más aún en las causas, ¿no?, para ir más allá de lo que son la reparación de los efectos. Garafía es una zona que tiene un gran potencial para turismo rural, para turismo natural, para turismo ecológico, y tiene una serie de antiguos caminos reales que es necesario que se pongan en valor también de alguna manera y se cuiden y se preserven. Garafía es un lugar que ha pasado de tener, pues, en mitad del siglo XIX, 2.855 habitantes, a la mitad del siglo XX, 5.196, y en la actualidad, en 2016, el último dato que tenía era de 1.607. Es decir, que se ha ido despoblando poco a poco, la gente ha ido abandonando los lugares, no es atractivo a lo mejor el continuar pues trabajando en aquellas circunstancias, etcétera, y todo el mundo busca y aspira a una vida mejor. Por tanto, el éxodo del campo a las ciudades, esto forma parte. Esta es una parte de eso que se llama así grandilocuentemente cuando se habla a nivel del Estado de la España vacía, pero que en Canarias también tiene sus efectos. Y como decía antes, al terminar la intervención, los efectos se producen también cuando la gente se marcha, hasta en el cierre de escuelas, como ha pasado en esa zona de escuelas unitarias durante años, ¿no? Con lo cual, el recuperar esa zona implica también poner medios para que la población se encuentre a gusto y se encuentre viviendo en condiciones de dignidad. El llamado manifiesto del que hablaba Manuel de los Reyes Hernández Sánchez, ¿no?, en su publicación, él hace una manifestación de deseos, como garafiano, de qué es lo que le gustaría plantear para su pueblo. Lógicamente, los planteamientos unipersonales pues tendrán que ser consensuados con planteamientos de mucha más gente, de agentes sociales, del propio pueblo de Garafía, etcétera, y no siempre tendrán por qué ser coincidentes, pero sí está claro que necesita la zona mejoras más allá de reparaciones y trabajos puntuales. Por ejemplo, plantea pues accesos de Punta Gorda y desde Barlovento a Garafía, mejorarlos, continuarlos, completarlos, mejora de pequeñas de zonas, que como la carretera de Briesta, la de las Tricias a Santo Domingo por la costa, de algunas pistas que hoy en día pues están a veces intransitables y la gente tiene que acudir a veces con razones de urgencia a un médico, a cualquier cuestión, y están un poco con bastantes dificultades. La carretera de Llano Negro a Cueva del Agua, que tiene muchísimos baches, ¿no?, difíciles para transitar. Y yo creo que donde más voy a hacer hincapié, ya que los accesos son una cuestión que seguramente vienen a más largo plazo, pero que también es necesario que se tengan en cuenta y se planifiquen de manera consensuada con el ayuntamiento, con el cabildo y con los agentes sociales, sería pues lo que son medidas de apoyo a agricultores y ganaderos para aumentar la roturación de tierras y el impulso pues de la producción de uno de los mejores quesos de Canarias y que haya una ganadería sostenible. Siempre ahí estamos en el difícil equilibrio de hasta dónde puede estar la ganadería y hasta dónde preservar la cuestión forestal. Yo creo que es cuestión de diálogo, es cuestión de razonamiento, es cuestión de firmeza también en las decisiones que se tomen, pero hay que mantener ese equilibrio imprescindible que permita el mejor cuidado del medio ambiente. También pues tendría que haber fomento de acciones de conservación del patrimonio, como el acceso a la Cueva del Agua o a las estaciones de petroglifos, tanto de la zarza, la zarcita, como la del callejoncito, molinos de viento en recuperación, que hay algunos, y los espacios circundantes que sean seguros para poder actuar en caso de incendio. Tal vez por equívoco, por desconocimiento o lo que sea, en alguna de las intervenciones anteriores se hablaba de gente pobre que vive en cuevas. No creo que sea este el caso. Es decir, es gente que viene de Centro Europa en muchos casos y a vivir pues una vida alternativa, pero que yo supongo que la propia gente del lugar no está en contra de que esto ocurra, pero sí en que todos estemos sujetos a las mismas normas y cumplamos los mismos criterios ante la ley. Por tanto, ahí tal vez habría que dialogar, pero habría también que ser firme. Un pueblo de acogida, solidario, generoso, pero en el que todos cumplamos las leyes, no que unos se las salten y el resto, pues, de alguna manera, pues, esté ahí observando cómo ocurren estas cosas. También habría que impulsar la restauración de las casas rurales, ahora que estamos hablando de planes de vivienda y acciones en casas rurales, la rehabilitación de casas rurales, pues, podría ser un elemento importante, que hubiera asesoramiento, canalizando las iniciativas particulares, Y eso permitiría también que si esas casas rurales están en activo, como ya hay bastantes en esa zona, pues serían barreras para el fuego. Y proteger el medio ambiente con un dominio público de cualquier ocupación no autorizada, como estaba diciendo anteriormente, con exigencia a los foráneos del cumplimiento de las mismas reglas que a los naturales en la recuperación de cuevas, de otros espacios, con medidas de integración y de coexistencia en el marco, pues, del respeto mutuo, siempre que los modos de vida alternativa no signifiquen ni un riesgo para ellos ni para los demás. Y al mismo tiempo impulsar la participación ciudadana, que es de lo que anteriormente al comienzo de mi segunda intervención hablaba, es decir, la necesidad de que en la toma de decisiones que afecten a esos lugares participe la ciudadanía con su ayuntamiento al frente, que es quien los representa, y con los agentes sociales y hasta cierto punto dentro de lo que significa el conjunto de visión de una isla como es la de La Palma a través de su cabildo. Y una cuestión que nos parece importante es la recuperación de centros educativos que decía antes en la enseñanza obligatoria, evitando en todo caso el desplazamiento de alumnos a otros municipios, como ocurre actualmente. Es decir, yo conozco parte de esa geografía palmera por los nombres de los compañeros y compañeras que iban a aquellos lugares a trabajar, a lugares alejados, a lugares de difícil desempeño que se planteaban, pero que han generado un circuito de centros interconectados entre sí, que, por ejemplo, llegaban a editar un periódico escolar para toda la zona, o el municipio, o el centro de recursos que había, o son la fuente y el instrumento de cultura, de llegar la educación a los lugares, y por ahí podría entrar también, en parte, lo que significa trabajar en prevención. Trabajar en prevención de cara al futuro, que sería la mejor manera de seguir adelante con la lucha contra los incendios. Pues ese llamamiento que hacía en ese denominado manifiesto de Garafía a la solidaridad de toda Canarias, está claro que está en el marco de austeridad impuesto por la pandemia del coronavirus, con lo cual sabemos que los medios son limitados, pero yo creo que es la petición de un pueblo con escasos recursos, con escasas posibilidades de llevar en solitario adelante esa tarea de recuperación y que tendrá que tener la ayuda solidaria del resto de los canarios y canarias, sobre todo de aquellos que vivimos en las zonas urbanas y que tanto nos gusta disfrutar de otros paisajes, de la tranquilidad y de otros momentos, pero vivir en esos lugares hay que vivir en igualdad de condiciones, en igualdad de dignidad que cualquier otro canario o canaria que viva en cualquiera de las otras islas. Entonces, cuando se habla de este tipo de cuestiones en el Parlamento, quisiera hacer entrar en valor de que en Canarias somos solidarios, de que desde el Gobierno de Canarias se plantean medidas para mejorar la vida de todos los canarios y canarias independientemente del lugar en el que vivan, y de que apostamos por la prevención de los incendios de manera educativa, de manera prospectiva, que haga que en el futuro no sigan ocurriendo esa cantidad ni de conatos ni de incendios de gran tamaño como han ocurrido en las islas en los últimos tiempos. Por tanto, yo creo que la apuesta que se ha hecho desde el Gobierno de Canarias por ir mejorando algunas cosas y otras que espero que nos digan esta segunda intervención, pues harán que la gente de Garafía se sienta por lo menos satisfecha en algunas de sus reivindicaciones. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Marrero. Cierra estas dos comparecencias el señor consejero por un tiempo máximo de 15 minutos. Adelante, señor consejero.
Bueno, no voy a votar los 15 minutos, ya que creo que aquí se han trasladado también cosas que afectan a otros departamentos. No he hecho ninguna mención a los efectos sobre los cultivos, porque eso le corresponde a la Consejería de Agricultura, ni tampoco sobre el punto de vista preventivo de cómo se ha actuado, porque le corresponde a la Consejería de Administraciones, que es donde residen las responsabilidades en materia de protección civil. Por lo tanto, me he limitado exclusivamente a los daños en los que esta consejería es competente.
Si hay un elemento que es verdad que está ayudando como elemento de prevención, la IRIF, a la que antes hacía saludía, que se creó de forma acertada en la anterior legislatura y que en esta, hace un año, poco menos de un año, se decidió ampliar la cobertura de los trabajos durante los 12 meses del año, de manera que cuando no se está en la campaña propiamente dicha de incendio, se colabora con los cabildos en las tareas de prevención. Y aquí es muy importante el papel de los cabildos. El actor principal que tiene, en el que residen las tareas de prevención, es en los cabildos insulares. El gobierno puede apoyar, pero son los cabildos los que diseñan, planifican y me consta que lo están haciendo, ¿no? Los cabildos hacen un trabajo encomiable con los recursos que tiene y teniendo presente que muchas veces las consejerías de medio ambiente no son las depositarias de los mayores recursos y hablo como conocimiento de lo que es gestionar la Consejería de Medio Ambiente en un cabildo insular. Por lo tanto, se hace una labor encomiable. No conozco a una sola corporación, ni a un solo consejero o consejera de Medio Ambiente, que no preste atención a las tareas de prevención en las épocas en las que no hay incendios. Por lo tanto, son los cabildos los que tienen que gestionar sus propios instrumentos. Aquí tenemos un problema. Por muchas medidas de prevención que se puedan adoptar, en algunas ocasiones existen conceptos erróneos, porque lo que hay que hacer es recuperar el espacio natural de los montes. Lo digo porque en algunas ocasiones se pedía limpieza y poco menos se entendía que la mejor medida de prevención que había es dejar el suelo de los montes como una pátina, ¿no?, de limpia, ¿no? Y eso no es así. Los suelos de los montes tienen que tener su sotobosque, que es natural y que juega una biodiversidad. El problema, por lo tanto, aquellos que piensan, como se ha escuchado en alguna ocasión, no en este sede parlamentaria, pero sí en otros foros, que los suelos de los montes tienen que estar limpios como una patena, es que no saben lo que es un monte y no saben lo que son las tareas de prevención. El principal problema es el ser humano, lo dije antes, ¿no? Es decir, aquí se ha hecho referencia a esos ejemplos de arquitectura vernácula que existen en los montes de Canarias, y que son el depositario de una tradición donde pues actualmente se usaban esos espacios para vivir de manera armónica, ¿no? Y no habían los problemas de incendio que tenemos en la actualidad. Por lo tanto, está claro que existe un error desde el punto de vista humano de cómo se deben de usar nuestros montes. Eso no quita para que se tenga que seguir velando por el cumplimiento desde el punto de vista de disciplina en aquellas edificaciones que no estén habilitadas de manera legal, pero aquellas que están habilitadas, no creo que la solución sea eliminarlas, ¿no? Creo que la solución sería el ver cómo pueden seguir conviviendo de manera conjunta esos espacios con ese tipo de elementos. Por lo tanto, en el Gobierno de Canarias estamos perfilando los trabajos para dar cumplida respuesta a los mandatos en forma de PNL, tanto que han emanado. No es un trabajo sencillo porque, insisto, necesitamos una coordinación con las islas que se vean afectadas y son islas con características muy diversas desde el punto de vista de la gestión de sus montes y de las singularidades de sus montes y va a ser un trabajo complejo, ¿no? Pero no solo se trata de planificación desde el punto de vista forestal, sino también de regulación de los usos que se hacen de los espacios naturales, ¿no? Yo creo que y ese es uno de los elementos que se va a incluir en la Ley de Biodiversidad y Patrimonio Natural, empezar a regular, empezar a desarrollar marcos normativos que pongan coto a los usos que se están haciendo de nuestros espacios naturales. Nuestros espacios naturales no están diseñados para poder aguantar la presión de uso que va en aumento en los últimos años. Y, por lo tanto, si se diseña una gestión forestal impecable, pero no regulamos los usos que se hacen de nuestros espacios naturales, estamos cojeando, ¿no? No se está desarrollando el trabajo de forma conjunta. Por lo tanto, en esa línea, pues también abordaremos ese segundo frente. Se pregunta cuándo se empezarán a ejecutar los trabajos. Los trabajos estamos pendientes de que por parte del Ministerio, como bien saben, cada vez que hay un incendio forestal, el Ministerio concede una ayuda y esa ayuda se materializa el Estado quien paga directamente, en este caso, a un medio propio como es Traxa. Por lo tanto, tan pronto el Estado, que esperamos que sea de manera rápida, formalice esa ayuda, pues se formalizará ya el encargo a Traxa, que se sabe exactamente el contenido, para que puedan empezar a trabajar. Y con el resto de trabajo, que es la novedad que hemos introducido a raíz del incendio de Gran Canaria, que no puedan tener cobertura con los fondos que vienen del Estado, pues será con un medio propio, seguramente por medio de GESPLAN, a quien le encargaremos el complemento de los trabajos que puedan quedar fuera, de manera que, como sucedió con el incendio de Gran Canaria, podamos acometer la totalidad de las actuaciones que sean necesarias. Los recursos que se tienen son los adecuados para hacer frente a este tipo de situaciones. Son suficientes. Continuamente se van mejorando los recursos. Cuanto más recursos se tengan, evidentemente es mejor. Pero eso no quita que con los recursos que se tienen en la actualidad en Canarias no podamos hacer frente a este tipo de situaciones de manera eficaz, como ya se ha venido demostrando en los últimos incendios. Pero eso no quita para que nos quedemos parados, ¿no? Y, de hecho, por parte de los distintos cabildos y del Gobierno de Canarias, la consejería competente, cada vez se hace un esfuerzo por intentar dotarnos de mayores recursos que nunca, evidentemente, nunca sobra, ¿no? Pero, insisto, la tarea es una tarea compleja de poder resolver. No solo afecta a esta consejería, ya que cuando hablamos de viviendas, pues afecta a otra consejería. Cuando hablamos de usos de suelos, de recuperar usos agrícolas, afecta a otra consejería distinta. En algunas ocasiones, incluso esos usos son incompatibles con la clasificación y la calificación que tienen esos espacios, pero algún instrumento tenemos que resolver. Por lo tanto, de este incendio, como de cualquier tipo de incendio, pues se sacan lecciones. Creo, sinceramente, que a medida que pasan las temporadas de incendio, la respuesta del conjunto de administraciones canarias, de forma muy importante los cabildos, y ahí tengo que reconocer la labor de los cabildos, pero también del Gobierno, va mejorando. Cada vez son más las lecciones que sacamos de los incendios y cada vez nuestras respuestas a los incendios son mejores. Pero eso no quita, insisto, que cada vez que se produce un conato, ya no un incendio, las consecuencias desde el punto de vista ecológico que se producen son importantes, son tristes y cuesta tiempo en poder volver a recuperarla y no se recupera de forma rápida.
Muchas gracias, señor consejero. La portavoz del Grupo Popular pide la palabra. Dígame, señora Reverón.
Gracias, presidenta. Por el artículo 83, por alusiones.
Muy bien, tiene usted un minuto.
Gracias, presidente. Yo creo que no me supe explicar bien cuando me hacía referencia a que habían personas que vivían en cuevas por extremada urgencia, pobreza. Lo que quería hacer referencia, estaba hablando del conjunto de toda Canarias, que había municipios que tenían esa situación y que para nada los quería confundir con esas personas que efectivamente se encuentran en garafía, que es un tipo de asentamiento y que son un modo de vida alternativo y que, por supuesto, habría también que buscar solución. Pero quería hacer referencia, como se habló de las cuevas, quería hacer referencia a que había personas, por ejemplo, en Tenerife, soy consciente de que existen personas que viven en cuevas, pero por su extremada pobreza, y hay que buscar solución también a esas personas. Muchísimas gracias.
Gracias, señora Reverón. Señor consejero.
No, no era a mí. Ah. Yo entiendo que...
Vale.
Ah, vale, vale.
Camarero,
vale,
perdón. Vale. Pues me voy a mi asiento, que tengo mi pregunta.
Señor Marrero, ¿responde? ¿Ha dicho que no? No. Perfecto, pues entonces finalizamos el orden del día con la pregunta que quedaba pendiente del señor diputado don David Felipe de la O. Fernández, del Grupo Nacionalista Canario, sobre el expediente para la declaración de sitio de interés científico de la Marina de Arrecife, dirigida al señor consejero de Transición Ecológica, que en este caso va a responder el señor viceconsejero don Leopoldo Díaz. Don David, por un tiempo de 5 minutos.
Muchas gracias, señora presidenta. Bueno, esta pregunta, señor viceconsejero, la conoce usted mejor que yo, en el sentido de que también usted es arrecifeño y conoce perfectamente los valores ambientales, patrimoniales, que tiene nuestra maravillosa Marina de Arrecife. Y es que ya en el año 2013 presenté una PNL para declarar sitio de interés científico a nuestra Marina, porque, en fin, dentro de todas las protecciones, entendíamos que esta podía cumplir con las características de la Marina, en tanto en cuanto está en medio de la ciudad. Pero es que ya también, allá en el año 2007, el Ayuntamiento de Recife también acordó en su pleno esa declaración, como el Cabildo Insular de Lanzarote en pleno de enero del 2008. Sé perfectamente que esta declaración está en el ámbito de la consejería, que diferentes gobiernos pues no han terminado de impulsarla, pero yo creo que es un buen momento para que entre todos sumemos y empujemos para que esta declaración salga adelante. No voy a entrar en los valores ambientales y patrimoniales porque no corresponde ahora, es simplemente esta pregunta obedece a saber cómo está ese expediente, si lo, desde la consejería y desde la viceconsejería se va a impulsar esa declaración y nada más. Así que escucho su respuesta y me reservo si intervengo más tarde.
Gracias, señor de la Hoz. Don Leopoldo, por un tiempo de 5 minutos, tiene la palabra.
Sí, gracias, señora presidenta. Buenos días, señoría. Efectivamente, podemos decir que la declaración de la Marina de Recife como sitio de interés científico, podríamos decir que es la crónica de una frustración a la vista de los diversos expedientes que se han tramitado y que nunca se han materializado en esa declaración. Si hacemos un poco de historia, veremos que en el año 2000 el consejero de Política Territorial y Medio Ambiente inició el procedimiento de declaración de sitio de interés científico de la Marina de Recife. Hubo su correspondiente, se publicó en el boletín del 9 de febrero de 2000, hubo su correspondiente periodo de información pública que se dictó a través de un anuncio publicado también en el boletín oficial de Canarias en julio de 2000. Y, definitivamente, pasados varios años, en 2005, se dictó una declaración de caducidad por el transcurso del plazo máximo fijado para dictar resolución, sin haberse resuelto, que es uno de los supuestos de caducidad, cuando no se concluye un expediente en el plazo prefijado y no hay resolución al respecto. En el año 2005, como digo, se declaró la caducidad de este expediente. Este es el primero, pero es que resulta que en 2007, que luego continúa, como bien ha dicho el señor de la Hoz, en 2007 se adoptó un acuerdo por parte del ayuntamiento que se encadenó con uno posterior del propio Ayuntamiento de Recife en 2008, basándose en un acuerdo plenario del 16 de junio de 2008. Y ahí se proponía de nuevo, aunque modificando la delimitación o el ámbito que abarcaría la declaración del sitio de interés científico, o el sitio de interés científico, mejor dicho, ahí se modificaba, pero se inició también un nuevo expediente. Se inició por parte del ayuntamiento, pero eso en la Consejería de Política Territorial no se incó en ningún momento el correspondiente procedimiento. Esa solicitud fue informada técnicamente de modo favorable, pero ya digo, en ningún momento se incoó el procedimiento. Hay un tercer expediente que es del año 2015. Ese tercer expediente es una moción que se presenta en el Ayuntamiento de Recife en 2015 por parte del grupo, creo que era el grupo Ganemos Lanzarote, y se aprueba por unanimidad. Instando de nuevo al Gobierno a que se declarara la Marina de Recife como sitio de interés científico. Ese expediente tuvo algunos informes técnicos, jurídicos y de algún tipo más, pero no hay ninguna resolución posterior a la emisión de esos informes. Es decir, que el expediente tampoco fue tramitado, ni tampoco nos consta que haya una declaración expresa de caducidad. Ya por último, enlazo con el último expediente del que tenemos conocimiento, de la última tentativa de que se declarara la Marina de Recife como sitio de interés científico. Es la proposición no de ley que presentó precisamente don David de la Hoz en el Parlamento de Canarias, proposición de ley del año 2016 que fue aprobada por unanimidad. Esta proposición no de ley hemos estado indagando en los servicios de la consejería y no nos consta que se haya dictado en los años anteriores ningún, que se haya impulsado la tramitación, ni se haya dictado, ya digo, ninguna resolución que impulsara el procedimiento correspondiente. En este sentido, nosotros solo sabemos que se ha publicado en la página de preguntas parlamentarias en la aplicación Hipatia, figura el acuerdo del Parlamento, de la proposición no de ley, pero en ningún momento se activó o se impulsó ni se incoó procedimiento alguno por parte de la Consejería de Política Territorial. A la vista de todo esto, el propósito de la Consejería, coincidiendo con los objetivos y con la finalidad de la proposición no de ley aprobada por unanimidad en el año 16, es estudiar este expediente. Coincidimos con esos criterios manifestados en la proposición aprobada, en la proposición no de ley, y lo que procede es estudiar el expediente porque es conveniente repasar la proposición no de ley a la vista de las últimas modificaciones legislativas que ha habido en nuestra comunidad autónoma, que son la modificación de la ley, la nueva ley del suelo, que modifica el texto refundido o deroga.
Vaya finalizando, señor Díaz.
Que deroga el texto refundido del 2000 y también hay que ver el marco competencial nuevo de la comunidad autónoma a raíz de del nuevo Estatuto de Autonomía de Canarias.
Muchas gracias, señor Díaz. Le restan 3 minutos 25 segundos. Señor de la Hoz, tiene la palabra.
Muchas gracias, señora presidenta. Señor viceconsejero, señor consejero. Según su respuesta, entiendo que la consejería y el propio viceconsejero va a tomarse esto como algo prioritario en esta legislatura. Entendemos, no hay duda, porque hay acuerdos del Ayuntamiento, acuerdos del Cabildo, acuerdos del Parlamento de Canarias, que los valores que persiguen conservar la declaración de sitio de interés científico existen. Y en este momento de máxima actualidad, donde estamos hablando de la pérdida de biodiversidad, del calentamiento global, etcétera, etcétera, cualquier herramienta para mitigar todos estos aspectos se hacen vitales. Y Arrecife, su marina, es un elemento extraordinario para poner acciones, estrategias, planes concretos para esa mitigación de cambio climático, para esa vinculación a la pérdida de biodiversidad, y por lo tanto espero y deseo que el propio viceconsejero tome esto como, no como algo personal, pero sí como siendo arrecifeño, como el que le habla, pues que podamos tener esa declaración antes de final de legislatura y que empecemos a trabajar en ese expediente para que de alguna forma podamos regular los usos de esa marina, podamos disfrutar de esa marina, podamos ponerla en valor y podamos trabajar en poder protegerla, ¿no? Sabemos que tenemos dificultades de inundaciones en las cuatro esquinas, etcétera, etcétera. No voy a entrar ahora porque usted lo conoce mejor que yo. Así que le deseo y le pido y le ruego que se ponga manos a la obra con ese expediente. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor de la Hoz. Habiéndose agotado todos los asuntos en el orden del día, no suscitándose más debate, les deseo un buen día y se levanta la sesión.